El debate de los millennials en Onda Madrid, con Javier Mardomingo.
¿Qué tal, amigos? Son las 11:30 de la mañana. Nos colamos en el terreno de Eli del Valle, en el terreno de Buenos Días Madrid, para comenzar a esta hora en Onda Madrid, también a través de las redes sociales de Facebook, de YouTube, vía streaming para todo el mundo. El debate de los millennials. Vamos a hablar con jóvenes de problemas que afectan a los jóvenes, de problemas que se tienen que dilucidar durante esta campaña, durante las próximas dos semanas, y de problemas que seguro preocupan a millones de madrileños de cara a elegir su voto en las elecciones que se van a celebrar, como todos ustedes saben, el próximo 4 de mayo, elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid. En la radio el tiempo nunca sobra, en YouTube y en Facebook tampoco, así que vamos a comenzar ya y vamos a comenzar saludando de mayor a menor representación actual en la Asamblea a los seis candidatos de los partidos con representación en la Cámara de Vallecas que nos acompañan esta mañana en Onda Madrid. Javier Guardiola, Partido Socialista. ¿Qué tal, Javier?
¿Qué
bienvenido.
Tal? Encantado, muchas gracias.
Noelia Núñez, Partido Popular. Bienvenida.
Buenos días, muchísimas gracias.
Miguel Díaz, Ciudadanos. ¿Qué tal, Miguel?
Buenos
bienvenido.
Días,
gracias por venir. Eduardo Rubiño, Más Madrid.
Buenos días.
Bienvenido. Javier Pérez Gallardo,
buenos
por
días.
Parte de Vox. Y por último,
Lilith
Bestringe, por parte de Unidas Podemos.
¿Qué tal? Gracias por venir.
Muchas gracias a todos por atender la llamada, por aceptar la invitación de Radio Televisión Madrid para este primer debate que celebramos en esta casa. El segundo, ya lo saben, el próximo miércoles, con los cabezas de cartel, con los seis candidatos a presidir la Asamblea de Madrid. Pero hoy nos vamos a centrar, como les digo, en los millennials, en los problemas que afectan a la juventud. Todos esos problemas los vamos a tratar en cuatro bloques y dos minutos, el de plata y el de oro. ¿En qué va a consistir este debate de los millennials? Patricia Fernández, buenos días, Patricia.
¿Qué tal? Buenos días, Javier. Dos minutos, uno de plata al inicio del debate y otro de oro al final para pedir el voto a los oyentes de Onda Madrid. Entre medias, cuatro bloques de cuatro asuntos que preocupan y mucho a nuestros jóvenes. Empezaremos hablando de educación, problemas y soluciones. Seguiremos con empleo, una de las cuestiones que seguro más les preocupan y que va ligada a nuestro tercer bloque, vivienda. Es fundamental tener un empleo para acceder a una, ya sea en forma de alquiler o de compra, y no siempre es fácil. Por último, y antes de cerrar, nos vamos a trasladar hasta el 5 de mayo. Con las elecciones ya celebradas, los asientos repartidos, será tiempo de hablar, de negociar, será tiempo de pactos, preferencias, vetos. De todo ello hablaremos con los seis jóvenes representantes de los seis partidos con representación en la Asamblea de Madrid.
Gracias, Patri. Luego volvemos contigo. Cuatro bloques, dos minutos. Les recuerdo, uno de plata al inicio, otro de oro. Para cerrar, todo se ha sorteado. Se ha sorteado de los cuatro bloques que van a tener una duración de 18 minutos, solo el inicio. Queremos que debatan, queremos que se rebatan, que refuten ideas los unos con los otros, así que no vamos a encorsetar los tiempos de cada uno. Todos van a tener su tiempo, todos van a tener su oportunidad, pero hemos venido esta mañana a Onda Madrid a debatir, así que vamos a comenzar a debatir.
El debate de los millennials en Onda Madrid, con Javier Mardomingo.
Y comenzamos con el minuto de plata. Un minuto tiene cada uno de los seis candidatos, de los seis millennials, de los seis jóvenes que nos acompañan en Onda Madrid para presentarse, para decirnos por qué se presentan a las elecciones, a la Asamblea de la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo y para decirnos con qué intenciones vienen a este debate de los millennials. Por sorteo comienza Javier Pérez, de Vox. Javier, un minuto para contarnos quién eres y por qué te presentas a las elecciones.
Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, en primer lugar, a Onda Madrid, a la cadena, por celebrar este debate y por permitir que los partidos políticos podamos venir aquí a contar nuestras ideas, nuestras propuestas, a contar cuál es nuestro plan para Madrid, ¿no? Yo hoy quería dar un mensaje, decir que este 4 de mayo nos jugamos mucho más que una composición de un parlamento regional. Esto es mucho más allá de estar hablando de un gobierno autonómico, de ver quién ocupa unos sillones en Sol, ¿no? Estamos hablando del futuro de España. Este 4 de mayo lo que está en juego es el futuro de Madrid, el futuro de España. Porque tenemos en el gobierno de la nación unos gobernantes, Sánchez y Pablo Iglesias, que están arruinando España. Están yendo en contra de la libertad, en contra de muchos derechos fundamentales de las personas. Y es vital que en Madrid no ocurra eso, ¿no? Yo hoy vengo aquí a mostrar nuestros tres ejes principales, nuestras tres propuestas en función de la libertad, la prosperidad y la seguridad. ¿Qué es lo que Vox lleva diciendo desde el 2014? Lo que hemos dicho en todos los meetings, lo que decimos ahora en campaña y lo que diremos a partir del 5 de mayo.
Gracias. Es la presentación de Javier Pérez de Vox. En segundo lugar, por sorteo, tiene la palabra Eduardo Rubiño, de Más Madrid. Eduardo.
Pues muchísimas gracias. Gracias por la organización de este debate en la radio pública. Es muy importante. Yo creo que este 4 de mayo nos jugamos una oportunidad histórica para poner fin a 26 años de gobiernos del Partido Popular que están marcados por la corrupción, la desigualdad y fundamentalmente el despilfarro. Hemos vivido una situación gravísima con la crisis del coronavirus y el gobierno le hemos visto más preocupado de criticar al gobierno central, de confrontar con el gobierno central, que de solucionar los problemas que estaban teniendo lugar en la pandemia. Hemos vivido una gestión caótica y desastrosa que ha colocado a Madrid con las peores cifras de incidencia acumulada de toda España durante prácticamente toda la crisis que hemos vivido. Y Madrid merece un gobierno que se aparte del ruido y se ocupe de lo importante, que intente trasladar un proyecto verde, de justicia, que cierre la brecha de la desigualdad en Madrid y que produzca una transición ecológica que es absolutamente fundamental. Y ese es el proyecto que encabeza Mónica García por Más Madrid y esperamos que convencer a todos los madrileños de que la apoyen.
Es el minuto de plata de Eduardo Rubiño, de Más Madrid. Sigue en tercer lugar Miguel Díaz, de Ciudadanos. Miguel.
Gracias, Javier. En primer lugar, gracias a esta casa, Telemadrid, por acoger este debate, por acogernos a todos y darnos voz. Telemadrid representa, en definitiva, lo que es Madrid, que es la libertad. Vosotros tenéis libertad comunicativa, independencia. Este 4 de mayo nos jugamos mucho. 7 millones de madrileños están llamados a las urnas y nos jugamos el modelo que en actualidad es la Comunidad de Madrid. Un modelo de libertad, pero también de progreso económico. No vale que nos hagan decidir a los madrileños entre rojos y azules, entre unos y otros, entre bandos. Los madrileños juntos siempre somos mejores. Somos una de las regiones que más garantías de libertad tiene de toda Europa. Somos una de las regiones que tiene mayor progreso económico. ¿Por qué nos hacen decidir y por qué hemos de volver otra vez a elecciones cuando teníamos un modelo que estaba funcionando? Desde Ciudadanos tenemos muy claro que somos garantía de gobierno, somos garantía de estabilidad y vamos a seguir apostando por dar a la Comunidad de Madrid libertad, economía y políticas sociales, sin decidir entre unos y otros.
Gracias, Miguel Díaz, por parte de Ciudadanos. Cuarto lugar para Partido Socialista, Javier Guardiola. Javier.
Bueno, lo primero, muchas gracias a la radio pública, porque es fundamental también desear lo mejor al resto de debatientes. Mira, nos encontramos ante unas elecciones extraordinarias que vienen provocadas por el fracaso de un gobierno que los últimos 2 años no han conseguido aprobar nada por los madrileños. El próximo 4 de mayo, como dice una canción de Vetusta Morla que a mí me gusta, es «Hay esperanza en la deriva», y eso es lo que queremos para la Comunidad de Madrid, un gobierno extraordinario que dé esperanza y que resuelva los problemas reales de la gente. Siempre oigo a la gente hablar de que la política está muy crispada, de que les cansan los políticos. Bien, lo entiendo, pero no todos son iguales. Ángel Gabilondo representa la política seria y sosegada que se centra en los problemas de las personas reales. Tenemos 3 prioridades, la vacunación, la recuperación económica y la protección social. Si tuviera que decidir una palabra para definir el programa del Partido Socialista, sería el programa de los olvidados, los autónomos, la juventud, las mujeres, los municipios de las afueras, y eso es lo que vamos a hacer, que ningún ciudadano madrileño más se sienta abandonado por la Comunidad de Madrid.
Quinto lugar para Partido Popular, Noelia Núñez. Noelia.
Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias por organizar este debate de los millennials precisamente en la radio. En estas elecciones nos jugamos algo fundamental, la libertad. Sé que suena algo imposible de que ocurra en nuestra región, en nuestra comunidad, pero estos días hemos podido escuchar y hemos podido comprobar cómo está en nuestra Comunidad de Madrid en constante riesgo y amenaza. Está en riesgo que sigamos siendo una comunidad emprendedora, que facilite la vida de sus ciudadanos, sin trabas innecesarias y sin burocracia eterna. Está en riesgo la propiedad privada, esa vivienda que con tanto esfuerzo hemos conseguido tener. Y también está en riesgo esa forma de vivir tan nuestra, tan a la madrileña, con la libertad de horarios comerciales, que nos han permitido continuar generando empleo. Sin esa libertad económica, sin esa libertad que representa Madrid, no seríamos el motor de España. No tendríamos la oportunidad de liderar el futuro. Y por eso, ahora más que nunca, hay que defender la libertad.
Sexto y último lugar de este Minuto de Plata para Unidas Podemos, Lilith Bestringe. Lilith.
Muchas gracias, Javier. Un placer estar aquí. Para nosotros estas elecciones son un punto de inflexión. Llevamos 26 años de políticas regresivas del Partido Popular, que dejan muy pocos recuerdos positivos y dos recuerdos tremendamente negativos, que son el tamallazo o los tamallazos y la política entendida como soborno, y el segundo, Madrid como centro de la corrupción endémica de este partido, el Partido Popular, con tres expresidentes de la comunidad imputados por la justicia por financiación irregular y a día de hoy hasta cinco nombres que aparecen en el sumario de la Gürtel y de la Púnica en la lista de la señora Ayuso. Lo que se enfrenta el 4 de mayo son dos proyectos que son totalmente opuestos. Uno corrupto, irregresivo y excluyente, que desprecia profundamente a la clase trabajadora de la mano del Partido Popular y de Vox, y otro de derechos y de libertades, encabezado por Pablo Iglesias, que lo que quiere es estar al servicio de todos. Nosotros creemos que es el momento de que hable la mayoría y de recuperar Madrid.
Gracias, Lilith. Gracias a los seis candidatos. Son sus presentaciones, su carta de presentación en este debate de los millennials, sus exposiciones iniciales. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Como nos contaba antes Patricia Fernández, cuatro bloques, 18 minutos para cada bloque. Se ha sorteado únicamente quién comienza la exposición del bloque. Luego será tiempo para debatir, para rebatir ideas de unos y de otros y para hablar, y hablar mucho, de los jóvenes, de los problemas que preocupan a los jóvenes, de problemas que seguro que muchos de los que nos están viendo tienen en la cabeza y quieren saber qué soluciones hay por parte de los partidos políticos para todos esos problemas que afectan a millones de jóvenes en la Comunidad de Madrid. Primer bloque de este debate de los millennials. ¿Por dónde comenzamos, Patri?
Pues empezamos, Javier, por la educación, uno de los problemas que más preocupan a los madrileños y también a los jóvenes, la educación de sus pequeños o la suya propia, porque algunos todavía están en edad de estudiar. ¿Cuánto vale ir a la universidad? ¿Cuánto costará si gana uno u otro? ¿Qué pasa con las becas? ¿Qué contenidos deben estudiar los más pequeños? Son cuestiones fundamentales en la vida de cualquiera y que es necesario que abordemos.
Y cuestiones fundamentales que vamos a abordar desde este mismo momento y los próximos 18 minutos. Por sorteo se ha decidido que comience este bloque Javier Pérez Gallardo por parte de Vox. Javier, problemas educativos, soluciones a esos problemas educativos.
Muchas gracias nuevamente. Pues bien, desde Vox vemos efectivamente dos problemas, dos enemigos ahora mismo a atajar en el tema educativo, y para lo que nosotros proponemos tres soluciones, ¿no? Lo primero, si queremos hablar de educación, tenemos que hablar de libertad. Y esos dos enemigos, ahora mismo hay dos cosas que la están atentando y que ponen en peligro la educación. Una es la ley CELA y otra son las leyes ya aprobadas en la propia Comunidad de Madrid, ¿no? Son leyes que van en contra de la libertad de los padres a elegir la educación de los hijos, en contra también del modelo educativo, que además cada vez va más, ¿no? Leyes que se hacen sin contar con el propio sector educativo. Y incluso vemos en la propia ley CELA y luego vemos en muchísimas otras leyes donde siempre la izquierda ha metido el tema de la educación. La última, por ejemplo, aprobada esta misma semana, la ley de la infancia, una ley que propone Podemos y que todos los partidos que están aquí, excepto Vox, han apoyado, ¿no? Una ley que nuevamente quita libertad a los padres. No sé si a los del Partido Popular, que están tan preocupados están con la libertad, ¿por qué apoyaron esta ley? Pues nosotros proponemos tres cosas para acabar con esto. Uno es el PIN parental. Es una herramienta que protege a los padres y que les da la capacidad de poder decidir qué pueden estudiar sus hijos y no. Otro es el cheque escolar, que es un modelo que permite a todos poder elegir la educación, poder elegir qué colegio va, sin tener que preocuparse si lo pueden pagar o no. Y por último, hay que reducir gasto político, reducir mogollón de gasto superfluo, duplicado, para poder aumentar el gasto en educación, en sanidad y en otros muchos temas que son muy importantes.
Javier.
Bueno, Javier, de Vox, qué poco de menos hemos echado a Vox en los últimos debates, la verdad. Y he de decir que los principales problemas también en la educación es que, por ejemplo, Rocío Monasterio pueda coger la Consejería de Educación, y eso es un grave peligro también para las familias. Yo quiero hablar de los problemas reales que tenemos en la educación, que son muchos porque se ha abandonado. Para empezar, somos la comunidad de toda Europa donde hay más segregación. Somos la comunidad también de España donde menos se invierte, un 24% menos. Ante eso, el Partido Socialista proponemos 25.000 nuevas plazas públicas y 250 millones para meter también en las instalaciones a nivel educativo, porque basta ya de que los jóvenes, de que los niños estén en barracones en la comunidad más rica. También hay un problema en la universidad, y es que somos la única comunidad que ha votado no a equiparar el crédito del máster y del grado, y tenemos las tasas más altas junto con Cataluña. Entonces nosotros, el Partido Socialista, vamos a proponer bajar las tasas hasta niveles de 2011 e intentar llegar hasta la gratuidad de la primera matrícula. También, si seguimos hablando de otras propuestas, vemos cómo se ha bajado 14.000 en las plazas públicas. Se ha echado a 1.100 profesores en diciembre de los refuerzos COVID, se les ha echado a la calle, que quiero mandarle desde aquí un saludo por todas las reivindicaciones que han hecho. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que queremos proponer también es 10.000 plazas más para la formación profesional y hacer un pacto autonómico por la educación. Ángel Gabilondo ya representó ese consenso a nivel nacional y estuvo a punto de conseguir esa ley educativa. Pero ahora lo vamos a intentar, y Ángel Gabilondo es la única persona que lo puede conseguir.
Lilith, hacía alusión, Javier, a la ley aprobada ayer en el Congreso, Ley de Protección a la Infancia, a propuesta de Unidas Podemos. Supongo que tendrás algo que contestarle.
Sí, efectivamente, escuchamos mucho a Vox decir que le protege la infancia profundamente, pero vota en contra de leyes justamente que lo que buscan es proteger a esa infancia, que entre otras cosas alarga el tiempo de prescripción de los delitos de pederastia. ¿Qué tendrá Vox que no quiere votar a favor de una ley que alargue esta cuestión?
Se dice en nuestro discurso, nosotros estamos totalmente a favor de temas como esos, pero vemos que en todas las leyes, siempre, la izquierda, metéis vuestro tema ideológico y al final convertís la ley...
Podremos entrar en los detalles de la ley, pero desde luego no es una ley ideológica. Todo lo que vosotros consideráis ideológico, en general, es algo que progresa y que avanza. No hay ningún tinte de rojos o de azules, como hemos escuchado por aquí decir antes.
Y la prueba
es que es una ley que ha salido con un auténtico consenso en la Cámara, a excepción de Vox.
Efectivamente. El consenso progre reunido.
Bueno, vamos a terminar ya con el asunto de la educación y de Vox, y luego, si me permitís, vamos a lo importante. Creo que ahora mismo estamos en una batalla que es meramente cultural. Lo hemos visto en Murcia. El Partido Popular entra a gobernar y automáticamente le cede las competencias en educación y cultura a Vox. A una consejera antivacunas que redacta su primer escrito como consejera de Educación y Cultura, llena de faltas de ortografía, y tiene que salir un colectivo de profesores a corregirla. Y esto además en Murcia, donde escasos días antes la sede de Podemos en Cartagena ha sido vandalizada con un cóctel Molotov por personas afines. Sobre el PIN parental, ¿qué vamos a decir? Si es que también es una regresión de derechos. Vox defiende que el veto de los padres, o sea, que los padres puedan vetar una educación tolerante, libre, inclusiva, feminista e igualitaria de sus hijos. Un veto no impide además que los niños tengan acceso a otros contenidos en Internet o a través de su móvil, con lo cual es claramente un ataque a la educación pública, porque si no el veto debería ampliarse a todos los ámbitos, ¿no? Eso es lo que les preocupa, y además es una manera de señalar y de criminalizar a un sector que debería ser uno de los valores de nuestro país, que es el sector de la educación y de los profesores de la educación pública. Podremos después entrar en más detalles, porque la verdad es que lo de la educación y Vox y el Partido Popular es una pena. Concretamente, en lo que estábamos hablando de cuáles son los problemas a día de hoy en la educación, no solamente la falta de inversión...
Has mencionado el tema educativo relacionado con Partido Popular y Vox, ha sacado antes, Javier, la propuesta y la implantación del PIN parental. Me gustaría saber qué opina Noelia por parte del Partido Popular. ¿Está el Partido Popular dispuesto a implantar el PIN parental en la Comunidad de Madrid?
A mí me gustaría centrar el debate precisamente en Madrid, ¿no? Porque hemos visto cómo esto se ha elevado a un prisma nacional. Hemos empezado a hablar de Murcia y de otros temas que seguramente a los madrileños les interesen también, pero ahora mismo estamos todos centrados en las elecciones que tendremos en escasas 3 semanas, ¿no? Y yo creo que hay que centrarnos más en debatir sobre Madrid y sobre los problemas que tienen actualmente los madrileños. Y poner en valor un segundo, Javier, un segundito.
Es en Madrid.
Un segundito. Y poner y poner en valor lo que tenemos en Madrid y la libertad que disfrutamos en Madrid. En Madrid tenemos una educación de la máxima calidad posible. Tenemos este año la mayor inversión en educación. Más de 4.000 millones de euros se han puesto en marcha. En Madrid tenemos también algo fundamental, que es que se prima el mérito y la capacidad de nuestros alumnos. Se prima la excelencia, con ese bachillerato de excelencia, y sobre todo se apuesta por la educación pública. Los niños, nuestros niños en Madrid, pueden estudiar con una educación de calidad bilingüe, sin generar coste superior a sus padres, igualando el acceso de oportunidades en función de, sin importar tu renta, sin importar de dónde eres, ¿no? Que no hay nada, no hay mejor ascensor social que una buena educación.
Le pregunto al Partido Popular, que es que no te has mojado, te ha hecho una pregunta y tal. ¿Vais a aprobar el PIN parental? Porque en Madrid decís que es libertad.
Es que en Madrid ya existe la libertad de los padres.
En Madrid tenéis leyes aprobadas por Cifuentes que permiten a los colegios que ciertos colectivos o ciertas instituciones vayan a hablar de algo que está fuera del currículo sin consultar a los padres.
En Madrid ya existe esa libertad de los padres a elegir, uno, la educación que quieren para sus hijos, y dos, que ningún político se meta precisamente en esa educación. Es algo que
ya lleva años
aplicado en Madrid. Además, hemos sido enormemente criticados porque seguramente recordaréis cómo se criticó la decisión de que no se permitiese que en un centro público de la Comunidad de Madrid fuese una ministra del Gobierno de España a imponer su doctrina ideológica en un instituto público de la Comunidad de Madrid, con un gobierno del Partido Popular. Por lo tanto, estáis generando unos problemas que no existen actualmente en una educación libre como está en Madrid.
Me falta por escuchar a Ciudadanos y a Más Madrid. Ciudadanos, por ejemplo.
Empiezo yo, sí. Yo viera lo que les interesa de verdad a los madrileños. Y es que una medida que lleva Ciudadanos en nuestro programa es devolverle las tasas universitarias de este curso. Es una medida que ya hemos anunciado que va a afectar a más de 231.000 personas. Ciudadanos ha puesto ya en este curso 156 millones de euros encima de la mesa en becas universitarias que ayudan a 575.000 estudiantes, a 575.000 madrileños. ¿Qué es lo que se necesita? Política útil. Me hace gracia ver estos debates, muchas veces quizás hasta estériles, que plantea los extremos. Hablando del PIN parental de Vox, Vox lo que hace es una política del hombre del saco, ¿qué digo yo? Y es que inventan problemas, crean problemas, hacen cortinas de humo, es que viene el hombre del saco, y ya viene Vox en su flamante caballo a salvar a los madrileños. El PIN parental en Madrid no es necesario, os lo hemos dicho, por activa y por pasiva. En Madrid existe libertad educativa. Lo que pasa, y también hay que decirlo, que gracias a Ciudadanos en el Gobierno de la Comunidad de Madrid no habéis sido capaces y no habéis conseguido hacer lo que queréis hacer, que era poner el PIN parental. Eso lo ha conseguido Ciudadanos, porque el Partido Popular, por mucho que diga ahora la señora Noelia, lo quería implantar y le compraba al Vox el PIN parental a cambio de los presupuestos. Gracias a que Ciudadanos está en el Gobierno, la Comunidad de Madrid sigue de verdad siendo libre y sigue teniendo libertad educativa. Esto es algo que tenemos que poner encima de la mesa. Y respecto al Partido Socialista, y ya termino, ¿qué quiere hacer el Partido Socialista con la concertada? Porque nos tiene a todos muy desconcertados. El 30% de los estudiantes madrileños estudian en colegios concertados. ¿Qué quiere hacer con ellos?
Es increíble, Eduardo, que se estén preocupando por la concertada cuando de lo que tenemos que estar hablando hoy aquí es de la pública.
Vamos a escuchar primero, a Eduardo, que no lo hemos escuchado todavía.
Os lo agradezco. A nosotros sí que nos preocupa el veto parental que se convierta en una realidad. Nos preocupa porque, evidentemente, ya hemos oído a la señora Ayuso decir que se abre a incluir en el gobierno a Vox. Y creemos que esto es una pésima noticia para los derechos y las libertades de los ciudadanos madrileños, porque al final se habla mucho de la libertad de las familias, pero es que hay que hablar también de la libertad de los hijos. Los hijos tienen derecho a que en su escuela no se les acose, no haya bullying por LGTBI-fobia, y eso pasa porque se trate la diversidad sexual en las aulas, que se hable simplemente de la diversidad de lo que somos. Y en ese sentido, lo que quiere hacer Vox es censurar, quiere imponer una censura en los colegios que va a dejar desprotegido a menores LGTBI que tienen que ver garantizados sus derechos porque lo pone en la Constitución. Básicamente porque la Constitución especifica que la educación tiene la obligación de garantizar el libre desarrollo de la personalidad de los niños y de las niñas. Y eso pasa, entre otras cosas, porque se garanticen sus libertades a la hora, por ejemplo, de tener una determinada orientación sexual.
Pero
hay otros problemas.
No,
si me permites, yo no te he interrumpido, por favor, he estado muy educadamente callado mientras hablabais todos vosotros. No sé si me vais a permitir decir alguna cosa más Porque efectivamente hay otros problemas, por ejemplo, la segregación educativa. Tenemos un problema de segregación escolar en la Comunidad de Madrid, que somos la segunda región de Europa con mayor segregación escolar. Lo dice Save the Children, no lo digo yo. No sé si consideran que Save the Children es socialcomunista, a mí me parece una organización que merece respeto, y dice que somos la comunidad con la región de Europa, la segunda región de Europa con mayor segregación escolar. Y somos la comunidad que menos invierte por alumno, la que menos invierte por alumno y la que más gasto traslada a las familias, porque esto lo tienen que saber los madrileños. En Madrid se cobran cuotas obligatorias y legales en los colegios concertados. Es decir, se está cobrando a las familias un cobro que es totalmente ilegal, totalmente fraudulento, y eso lo ha permitido durante años el modelo del Partido Popular y el modelo de la derecha en Madrid. Ante eso no hace falta un cheque escolar, ante eso lo que hace falta es que ningún colegio cobre un dinero indebido, porque la Constitución especifica que los colegios sostenidos con fondos públicos tienen que ofrecer una educación gratuita.
¿Vox?
Sí, yo, por responder, por terminar, el tema del PIN parental no es un veto, no es una prohibición, no es una censura, es simplemente
que los padres tienen que autorizar
toda aquella formación que no esté comprendida en el currículo.
Cuando haya un padre que quiera defender que la tierra es plana, podrá entrar
sí
en clases de ciencias naturales a decirles a los hijos que lo aprobaran.
Eso sí que está. Estás todo el rato hablando de los derechos de los padres y en ningún momento estáis hablando de los derechos del niño. No, paráis de hablar de los derechos de los padres. Los niños también tienen derechos. Y si me permites, voy a volver a los problemas reales que tiene la educación pública en la Comunidad de Madrid.
Que ustedes están
a los
en
problemas
reales.
¿Me puedes dejar hablar ahora, por favor? Gracias.
Me estaban preguntando y no me están dejando responder.
Vale. Volvemos a lo que estábamos hablando antes, que es lo importante y lo que debería estar en el centro del debate ahora. Ni la concertada, ni el asunto de vamos a imponer o a vetar. Creo que lo que hay que hacer ahora mismo es revertir todas esas políticas que han ido en contra de la educación pública, porque otra vez tenemos aquí el consenso de que la pública es no solamente lo que salva vidas, sino lo que proyecta y lo que genera y construye una ciudadanía mejor. Entonces,
me hace mucha gracia,
entonces que, en la educación, ¿me dejas terminar, por favor? En sí, la educación claro. Hay varias cuestiones. Uno, falta de inversión, lo hemos dicho. No sé, Noelia, ¿dónde sacáis esas cifras? Porque Madrid es la comunidad autónoma que menos invierte en educación por habitante, solo después de Ceuta y de Melilla.
Mayor presupuesto
seguimos,
histórico,
ratios. La falta de inversión repercute cada vez más al número de alumnos. La señora Ayuso salió hace poco diciendo que iba a revertir los ratios por alumno, que los iba a reducir para asegurar la seguridad, también la seguridad sanitaria de los alumnos y de los profesores. Bueno, pues no ha cumplido. Y decretó ya que a partir de septiembre vuelta a los ratios, que son 25 alumnos en primaria, en secundaria 30, en bachillerato 35. Incumple promesas otra vez. Segregación. No solamente hay un problema de desigualdad, hay un problema grandísimo de segregación y defender la escuela bilingüe mal entendida y a toda costa tampoco es el modelo. Porque no todo el mundo puede permitírselo, no todo el mundo puede pagarlo. Con lo cual, lo que debería estar en el centro del debate es la pública
precisamente el bilingüismo está aplicado en casi todos los centros de la red educativa públicos, Lili.
Vale,
públicos.
Vamos con el último problema.
No le cuesta un esfuerzo económico a los padres.
¿Cómo podéis hablar de escuela pública cuando estáis privatizando a toda costa tanto escuelas como universidades? 12 escuelas privadas en la Comunidad de Madrid, 12 universidades privadas en la Comunidad de Madrid frente a 6 públicas, es decir, el doble. Y esto desde hace 24 años, qué casualidad, coincide con los años que lleva gobernando el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, desde hace 24 años no
Javier.
Se construye una universidad pública en la Comunidad
porque,
de Madrid.
¿Pero por qué os molesta la capacidad que puede tener una persona de elegir la educación que quiere para él mismo o para sus
para
hijos?
Elegir,
ya sea pública,
Javier,
concertada, privada.
Creo que es importante que nos centremos en nuestro turno de intervención en hablar del problema, pero también de las soluciones que plantea cada partido. Y en eso el Partido Socialista lleva un programa serio para gobernar en estos 2 años extraordinarios, que es fundamental. A menor inversión como comunidad a nivel de España, apostamos por aumentar la inversión. A mayor segregación, el Partido Socialista...
Impuestos.
Por favor, no lo he interrumpido. A mayor segregación, mayor inversión en educación, con 25.000 nuevas plazas por la pública. Porque la educación, que es un problema que necesitamos, lo que debe garantizar es la igualdad de oportunidades para que cada uno pueda llegar con todos sus derechos y con todas sus oportunidades desde pequeño, estudiando con las mismas posibilidades. Y esto en la Comunidad de Madrid no existe. La pobreza se está heredando y la educación es la que pone fin a estos temas con igualdad de oportunidades. No existe, y para Javier, último, no existe, lo último Javier. Momento, perdone, perdona Vamos ciudadanos, pero ya lo último sí que quería hacer un anuncio, una propuesta más, y es que frente a la ultraderecha, que por cierto el hombre del saco llegó hace bastante tiempo y ustedes han gobernado con ellos,
no, perdona, frente a la ultraderecha, a ver si sabes cómo funciona la Asamblea
frente
de Madrid,
a la ultraderecha,
no con ellos.
Frente a la ultraderecha, el Partido Socialista propone ciencia, frente a los negacionistas, investigación. Por eso queremos apostar por 1.000 nuevos investigadores y que Madrid se convierta en la capital europea de la investigación. Mira,
primero un titular cada uno, que para eso estamos en radio. Eduardo, un titular. Lo primero que quiere hacer más Madrid en la educación.
Nosotros queremos bajar las ratios, mantener la bajada de ratios que se ha producido como consecuencia de la necesidad de desdoblar por el COVID. Queremos mantenerlo, nos parece esencial que bajen esas ratios y sobre todo hay que terminar una serie de infraestructuras que están esperando en Monte Carmelo, en Valdebebas, en Aravaca, en Parla. El Partido Popular ha dejado abandonados a un montón de municipios en la Comunidad de Madrid que están esperando su centro educativo o que se acaben con las reformas de las infraestructuras.
Lili, una frase para terminar.
Pues en una línea similar, incrementar la inversión en educación 1.000 millones anuales justamente para terminar con estas construcciones y poner a punto la infraestructura, contratar 10.000 nuevos profesionales para reducir esos ratios. Y algo muy importante también, que estamos aquí hablando de libertad de elección, pues revertir los cierres de centros y destrucción de plazas públicas para facilitar justamente que los niños puedan estudiar en su barrio. Porque el decreto de libre elección lo que hace es que haya una competencia total y absoluta, una competitividad total y absoluta, y que al final quien menos tiene no tenga acceso a ciertas escuelas. No es una cuestión, tú puedes elegir desde el momento en el que puedes elegir entre todas las opciones. Si una de ellas se descarta o dos de ellas se descartan por una cuestión económica, ya no es elección libre.
Os pido brevedad porque ya vamos mal de tiempo, ya acabamos de empezar. Noelia, un titular.
Yo, frente a las imposiciones que algunos quieren llevar a cabo en educación en la Comunidad de Madrid, libertad, total libertad. Que los padres puedan elegir la educación que quieren para sus hijos, ya sea pública, de la máxima calidad, con programas de bilingüismo de excelencia, ya sea concertada o ya sea privada. Seguiremos apostando por la educación con presupuestos históricos, con medidas COVID, como los más de 10.000 profesores que se han contratado, las más de 113.000 tablets y ordenadores que se han puesto en marcha en este curso. Seguiremos apostando por la educación de todos nosotros.
Vox, Javier.
Lo único capaz de garantizar la libertad de los padres y la excelencia de los centros y la libertad de cada uno para elegir la educación es el PIN parental y el cheque escolar. Y es la medida que propone Vox y que si llegamos al gobierno la aplicaremos.
Miguel.
Nosotros, como han hablado también de ciencia, también hemos propuesto y lo llevamos en nuestro programa electoral, un 2% del Producto Interior Bruto de la Comunidad de Madrid irá destinado a ciencia. Nosotros hacemos y no decimos, lo cumplimos. Gracias a Ciudadanos también se contrataron 10.000 docentes durante la pandemia. Eso es una realidad, es un hecho que está ahí. No vamos a decir vamos a contratar y luego no lo hacemos, porque el Partido Socialista también está gobernando a nivel nacional y hemos visto que no está haciendo nada.
El titular del Partido Socialista.
Frente a la falsedad de la libertad, propuestas e inversión pública. Queremos que a la comunidad que mayor segregación, mayor inversión pública en educación. 25.000 nuevas plazas, 250 millones, la capital europea de la investigación, la bajada de las tasas y que la educación sea lo que garantice la igualdad de oportunidades.
Son las propuestas en materia de educación de nuestros 6 millennials, de nuestros 6 candidatos a la Asamblea de Madrid, a las elecciones del próximo 4 de mayo. Asuntos educativos. Toca hablar de trabajo, toca hablar de empleo. ¿Por qué hablamos de empleo, Patri?
Pues Javi, hablamos de empleo porque es uno de los principales problemas de los jóvenes en España en general y en Madrid en particular, con una tasa de desempleo entre los menores de 35 años de más de un 35%. A los jóvenes en Madrid les cuesta encontrar trabajo y al que lo consigue, en muchos casos, no está remunerado como debería. Por eso hay que hablar de este problema, que es, al fin y al cabo, la causa de muchos otros problemas que preocupan a nuestros jóvenes.
Tenemos 18 minutos por delante para hablar de estos problemas. Por sorteo empieza este bloque dedicado al empleo juvenil. Lilith Bestringe, de Unidas Podemos. Lilith.
Gracias, Javier.
Propuestas en materia de empleo, sobre todo de empleo juvenil, con esos datos que nos contaba Patricia, menores de 35 años, más de un 35% de tasa de paro en la comunidad.
Sí, además el problema es complicado para la juventud, ¿no? Porque venimos de pasar dos crisis. Una primera crisis, que es la crisis de 2008, cuando todavía no estábamos recuperados, cuando todavía no veíamos el final del túnel y tampoco parecía que las expectativas fuesen a mejorar mucho más, llega esta segunda crisis con unas cifras que también son terroríficas. Nos llaman los sinquies, ¿no? Como que no queremos formar una vida, tener hijos y avanzar y progresar, ¿no? Ojalá pudiésemos formar una vida y tener hijos y avanzar. A mí, además, en la cuestión del empleo juvenil hay una cosa que creo que es muy importante hablar, que es otra vez el tema de la desigualdad. En Parla, aproximadamente, hay un 14% de desempleo juvenil, mientras que en Pozuelo, que es un barrio más pudiente, solamente entre un 4 y un 6%. Es increíble que dentro de una misma comunidad autónoma haya esta desigualdad entre un barrio, entre el norte, el sur, el este, el oeste. Es algo que no tiene ningún sentido. El desempleo creció en más de 93.000 personas en la comunidad. Esto es un 27,4 más que lo producido en el conjunto del Estado. O sea, la Comunidad de Madrid es un auténtico desastre en cuanto a empleo juvenil. Esta sangría, además, ha perjudicado principalmente a mujeres y a personas y a jóvenes, ¿no? A pesar de que el Gobierno central puso en marcha, por ejemplo, un instrumento que creo que ha salvado muchos puestos de trabajo, que fue el instrumento de los ERTES impulsado por Yolanda Díaz. Otra vez en el empleo hay un problema de temporalidad, de precariedad, y concretamente me gustaría hablar del sector de la hostelería, porque creo que hay mucha gente joven que trabaja en el sector de la hostelería que además tiene una situación muy precaria y de mucha temporalidad y que ha sido muy castigado por la pandemia y donde se ha destruido mucho empleo. Y creo que, además de hablar de hostelería y de sacar pecho, por cierto, aproximadamente siete comercios han cerrado al día en la Comunidad de Madrid desde el inicio de la pandemia, también habría que hablar de la gente joven que está en esa situación donde puede ser despedido, donde puede entrar en ERTE, donde puede que no le recontraten cuando termine la pandemia. También es una situación complicada. Y por último,
imagínate si hubierais estado gobernando vosotros,
la masacre que hubiera supuesto para
la hostelería, para todos estos pequeños comercios, el cierre forzoso al que queríais imponer en la Comunidad de Madrid a partir del mes de septiembre, ¿no? A mí me gustaría puntualizar un dato, y es que has hablado de las diferencias entre norte y sur, las desigualdades que hay en la misma comunidad autónoma. Claro, a lo mejor tienen algo que ver las políticas que se implementan también en cada ayuntamiento, ¿no? En Fuenlabrada, en Parla, el IAE es de los más altos de toda la Comunidad de Madrid. Si la burocracia que hay en esos ayuntamientos, si que tarden 20 años en concederte una licencia definitiva de actividad, tiene algo que ver, ¿no? Quizás esas políticas, gobernadas precisamente por partidos como el Partido Socialista, lo que hacen es que se expulse la inversión, porque quienes generan puestos de trabajo no somos los que estamos aquí sentados, entonces, los políticos. Quienes generan puestos de trabajo son los pequeños comerciantes, los autónomos, los empresarios que invierten, que ponen en riesgo su capital, su riqueza, para generar actividad y para generar empleo. Con unas políticas de impuestos bajos, con unas políticas de atracción de capital, con unas políticas que favorezcan el emprendimiento, se consiguen, por ejemplo, en Madrid, 6 puntos menos de tasa de paro juvenil que la media nacional.
Una brecha que se va cortando, y sobre todo teniendo en cuenta que el aumento del paro registrado ha sido 7 puntos más en Madrid, o sea, ha aumentado 7 puntos más en Madrid que en la media nacional en esta crisis. No sé qué es lo que ha hecho también la Comunidad de Madrid para que aumente 7 puntos más en Madrid que en el resto de España, pero la verdad es que se ha cebado especialmente con los jóvenes, con unas cifras de temporalidad que en Madrid baten récord, y ante esta precariedad y esta falta de expectativas hay que ver qué les ofrecemos. Yo creo que hay que ofrecer un cambio de modelo productivo, porque el modelo productivo actual, el de los últimos años en España en general y en Madrid en concreto, no ha funcionado. Necesitamos apostar por otro tipo de modelo productivo, y eso pasa por, en nuestra opinión, por hacer los deberes en cuanto a transición ecológica, porque si apostamos por innovar en ese ámbito, si apostamos por retener talento, por dar oportunidades en empleos de alto valor añadido, en lugar de centrarnos solamente en trabajos precarios para los jóvenes, entonces yo creo que daremos oportunidades a miles de jóvenes que en este momento tienen que escoger simplemente entre la precariedad y el paro. Esas no pueden ser las dos alternativas. No puede ser que los trabajadores jóvenes sean trabajadores pobres, a pesar de que se dejen el lomo todos los días. Y eso es lo que desgraciadamente estamos viviendo. Y voy a decir una última cosa. Creo que cuando hablamos de precariedad y cuando hablamos de la situación laboral de los jóvenes, tenemos que hablar también de lo que eso supone en términos de salud mental para los jóvenes, porque la falta de expectativas, la precariedad, desde luego que es uno de los motivos que causan que los jóvenes sean uno de los colectivos con mayor incidencia en problemas de salud mental, y creo que es un tema que merece la pena que ocupe un espacio en el debate electoral de cara al 4 de mayo, porque es un asunto que cada vez más, marcadamente de forma generacional, está afectando a los jóvenes.
Javier.
Sí, bueno, la juventud vive con el empleo una situación terrible. Para que nos hagamos una idea, el 35% de paro, pero hay una gran diferencia entre hombres y mujeres, donde hay un 39%, por ejemplo, en el paro de las mujeres. Yo quería hacer un apunte porque creo que en este tema la Comunidad de Madrid sí que tiene datos horribles a nivel de empleo. Por ejemplo, casi 9 de cada 10 contratos que se firman en Madrid, los jóvenes jóvenes, son temporales. Casi no pueden hacer su proyecto de vida si no tienes un contrato ni para terminar el año. Pero además, ¿eso qué repercute? Que seamos la comunidad donde mayor pobreza juvenil existe. Es decir, 1 de cada 3 jóvenes en la Comunidad de Madrid son pobres. Pero es más, 1 de cada 4 trabajadores jóvenes se levantan cada mañana para ir a trabajar y vuelven a su casa y siguen viviendo en el círculo de la pobreza. Esto es el drama. Y lo que no entendemos es por qué el gobierno de la Comunidad de Madrid, en las políticas activas de empleo, que tiene más de 700 millones, no ha ejecutado en el año 2020 el 50%, con la falta que hace. Y como no oigo propuestas, yo sí que quiero que hagamos propuestas. En los primeros 100 días de gobierno del Partido Socialista, vamos a aprobar unos presupuestos con un plan de recuperación y transformación con 125.000 empleos que venga incluido un plan de choque por el empleo joven. Como el Gobierno de España, que ha hecho un plan de choque de 900 millones por el empleo joven, que va a afectar a la Comunidad de Madrid a 70.800 jóvenes. Y un último apunte que quiero referirme también y que me parece importante destacar. Vox ha prometido cerrar el único consejo de participación que tiene la juventud en esta comunidad. Y quiero reflejarlo y quiero que se posicionen aquí los partidos y que digan: vamos a apoyar el Consejo de la Juventud, vamos a apoyar el órgano de participación y el Partido Socialista va a aumentar la financiación en la participación de la juventud.
Me gustaría escuchar a Vox y a Ciudadanos. Javier, por sí, alusiones.
Yo lo primero decir que los datos son malos, no solamente en Madrid, son malos en toda España. Son muy malos. Si nos comparamos con países vecinos, son el doblemente malos. Es decir, que aquí se están repartiendo las culpas entre el gobierno de España y las comunidades autónomas, incluso los ayuntamientos, y la realidad es que ninguna de las 3 administraciones ha sido capaz de resolver esto.
Igual
es verdad que estamos en una situación.
Datos,
es verdad,
Javier,
espera un segundo. Yo antes te he dejado hablar.
Pero danos datos. Comparado con otros países europeos, ¿cuánto de malo?
Pues, por ejemplo, hay algunos que están en un 19,9 o un 16
algunos,
y nosotros estamos en el 39.
Algunos. ¿Cuántos empleos han salvado
Europa?
Los ERTE?
¿Perdón?
Javier, ¿cuántos empleos han salvado los ERTE? Porque a lo mejor preferías.
Bueno, los ERTE no los han salvado. No los han salvado.
El gobierno del Partido Popular.
Los tienen todavía.
De 2008, de recortes y de austeridad.
Bien.
Hay dos maneras de solucionar.
Sigo en mi intervención. Decía, los datos son malos. Y lo que vemos es que ninguno se enfrenta a ningún partido político quiere hacer algo totalmente nuevo. No se dan cuenta que no se puede hacer lo de siempre para esta crisis. Hay que bajar drásticamente el gasto político, hay que cambiar la forma de gastar, hay que bajar drásticamente los impuestos y hay que dar muchas ayudas a mucha gente, porque la gente realmente lo está pasando mal, ¿no? Eso con respecto al empleo. Recalco que además estamos en un momento donde ni siquiera la gente que crea riqueza, que crea empleos, va a poder hacerlo, porque hay restricciones, llevamos un año con restricciones, un año con un estado de alarma que lo único que hace es seguir destruyendo
salvar
empleo.
Vidas.
No, seguir destruyendo, si tenemos los peores datos del mundo casi en tema de la pandemia. Y luego decía un apunte sobre el Consejo de la Juventud. Bueno, pues esta es la propuesta del Partido Socialista, seguir regando con dinero público a más chiringuitos que no valen para nada. Y esto es el Consejo de la Juventud. Son 200.000 euros que vienen de los presupuestos de la Comunidad de Madrid, pero es que yo voy a más. No me cargaría el Consejo de la Juventud, me cargaría también la Dirección General de la Juventud, que son 16 millones de euros.
O sea, son
que por tener a
200.000 euros del Consejo de la Juventud en un presupuesto de 33.000 millones que va a gestionar la Comunidad de Madrid, van a gestionar con los fondos europeos hasta los 33.000 millones, y eso, 200.000 euros, mucho peor era. Vamos, el Consejo
pero
de la Juventud
que
demuestra su actividad y hace su trabajo como órgano
de
participación.
De
¿qué hacía el chiringuito de Abascal
un
en la Comunidad de Madrid que gestionaba millones?
¿Qué
hacíais vosotros?
Perdón, de la juventud asociada, el 0,0% de la juventud asociada. Y es un órgano de participación.
Me falta por escuchar hablando a Miguel.
Es un chiringuito más de la izquierda que lo único que vale es para seguir regando fondos a los vuestros. Y eso,
Miguel,
como ese, hay muchísimos en la Comunidad
encanta,
de Madrid.
Que vamos me encanta, a que te me encanta gustado, un segundo, uh-huh, Eduardo. Me encanta segundito ver cómo Vox y Partido Socialista se enfrentan por todo esto.
Por supuesto,
y
porque hay que enfrentarse a la ultraderecha.
Déjame hablar, que yo te
es que
hablar
no hay
ti,
que
gracias
gobernar con ellos.
Fenomenal, pues.
No hay que gobernar con ellos.
Te cojo.
Hay que pasar, no se puede pasar de la foto de Colón al gobierno de Colón, que es lo que habéis tenido.
Tranquilo,
y eso,
Javier, que te
a Ciudadanos os va a pasar
la foto,
tu
la foto de Adriana Lastra con los de
Bildu
os gusta, ¿verdad?
Chicos,
esa foto sí os gusta.
Gracias.
Venga, Miguel.
Me encanta ver cómo Vox y Partido Socialista se enzarzan en esto cuando vamos a los hechos. Los hechos son es que en la Asamblea de Madrid, Partido Popular y Ciudadanos presentamos una bajada de impuestos que afectaba a la educación, que mejoraba el empleo, y Partido Socialista y Vox se pusieron de acuerdo para tirarla y para votar en contra.
Sigamos. La única bajada de impuestos
Javier,
por la
favor,
de Madrid
sigamos,
ha sido propuesta.
Sigamos. La bóveda en el Gobierno de la Nación, la bóveda que son los presupuestos, estos presupuestos que se han aprobado, los fondos europeos. ¿Quién se ha puesto de acuerdo? Esos fondos europeos han salido adelante gracias a que Vox ha apoyado al Partido Socialista, a los nacionalistas y a Podemos. Esto es una realidad, no es algo que diga yo, son hechos que están contrastados y que las votaciones están ahí. Si algo tenemos claro es que Ciudadanos ahora mismo es más necesario que nunca. Más que nunca. La Consejería de Economía, que dirigía mi amigo Manolo Jiménez, era de Ciudadanos. El Partido Popular ha estado gobernando junto a Ciudadanos en el gobierno de la comunidad y ha sido Ciudadanos quien ha hecho todas las medidas económicas y de empleo. Ciudadanos es quien ha apoyado a los autónomos, Ciudadanos es quien ha apoyado a las pymes. Nosotros hemos puesto en marcha 600 millones de euros directas en ayudas durante toda esta pandemia. Eso es una realidad. El día que se convocaron, el día que se convocaron elecciones. Ese día por la tarde, y lo ha dicho tu jefa Monasterio, ya no es una cosa que digamos nosotros, se iban a aprobar los 22.000 millones de presupuestos ayudas, aunque Ayuso dijese que no. Esa es la realidad. La realidad es que Ayuso nos ha convocado a estas elecciones y encima se está llevando los méritos de las consejerías que son de Ciudadanos.
Eduardo y Lilith, que estaba pidiendo la palabra.
Yo, desde luego, creo que el Consejo de la Juventud no es un chiringuito. Creo que es un órgano de participación democrática de los jóvenes en esta comunidad y que desde luego que hay que apoyarle y mostrarles todo el apoyo porque hacen una labor excelente. Lo que era un chiringuito era de eso de lo que comía el señor Abascal durante tantos años en la Comunidad de Madrid.
Correcto,
que
y lo cerró.
Sí, lo cerró él, ¿no? Lo cerró después de que se denunciara que estaba...
Después de descubrir que era un chiringuito.
Sí, después de descubrir él, después de cobrar durante varios años, metiéndose la pasta en el bolsillo de los madrileños, esa pasta que se podía haber dedicado, por ejemplo, a programas de inserción de los jóvenes o a programas de para fomentar el empleo juvenil, el señor Abascal pensaba que estaba mejor en su bolsillo. Probablemente después con ese dinero fue con lo que se financió Vox. De tal manera que de chiringuitos ustedes no den lecciones porque, de verdad, es que nos entra la risa. Nosotros creemos que sí que hay propuestas importantes que hacer. Por ejemplo, creemos que hay que darle una vuelta a la formación profesional. Antes en educación hemos hablado de formación profesional y es un asunto totalmente imprescindible en el ámbito educativo y también para resolver un problema como el que estamos hablando, temporalidad, la precariedad y el paro juvenil. Creemos que si se liga a esa transición ecológica y se desarrollan nuevas especialidades de formación profesional que vayan orientadas a esos empleos verdes que se pueden crear, si apostamos por un modelo diferente de región, entonces yo creo que podremos dar una salida a muchísimos jóvenes que están esperando a que les demos esas oportunidades que desde luego no tienen. Y es verdad que aquí, yo hay una cosa que voy a estar de acuerdo con lo que ha dicho el representante de Vox. Es verdad que aquí, entre unos y otros, está la casa sin barrer, porque los datos a nivel de España son malísimos también. Tenemos unas cifras de desempleo juvenil que están a la cabeza de toda Europa. Eso no es una cosa de la cual Madrid pueda sacar pecho con respecto al gobierno central, pero tampoco es una cosa que podamos obviar. Entre unos y otros, la casa está sin barrer, hace falta un cambio de modelo productivo general y desde luego podemos empezar en Madrid a partir del 4 de mayo.
Eduardo, coincidirás conmigo, y un momentito la palabra, estoy totalmente de acuerdo contigo en que tenemos que los empleos transformarlos. No puede ser que llevemos 40 años de bipartidismo en el que nunca han confrontado las políticas de educación con las políticas de empleo. Eso lo ha hecho el Partido Socialista y el Partido Popular. Cada vez que legislaba y gobernaba... Cada vez que gobernaba el Partido Popular y el Partido Socialista, las políticas a nivel nacional cambiaban. Estoy totalmente de acuerdo con Eduardo en que debemos de apostar por una transición ecológica, pero por una transición ecológica real. Van a llegar miles de millones de euros de los fondos europeos y ya hemos visto cómo están armados esos fondos europeos. Son fondos europeos que es papel en blanco, es papel mojado. El Partido Socialista no ha aterrizado ninguna de esas políticas y no nos está diciendo cómo debemos ejecutar a las comunidades autónomas esos fondos europeos.
Pero si la Comunidad de Madrid, gobernada por vosotros, es de las únicas que no ha presentado un plan para gestionar esos fondos.
Las declaraciones de Inés Arrimadas de que ahora vamos a girarnos a ver si Ciudadanos puede gobernar con el Partido Popular, va a haber muchas cosas de las que hablar de cara a las elecciones.
Bueno,
de la
que podemos hablar de viabilidades en gobierno, es que tiene tela la
necesidades.
Cosa.
Necesidades y soluciones a la cuestión del empleo juvenil. Lo hemos dicho, industrialización, apostar por una economía que no se centre solo en el sector servicios, en el turismo, en la playa, en el sol, sino que esté una economía que esté al servicio de la gente, que sea también respetuosa con el medio ambiente y que genere empleo de calidad. Soberanía, inversión en investigación, modelo productivo, lo ha dicho también Eduardo, autónomos, volvemos al problema, Madrid es la única comunidad autónoma que no ha dado ayudas directas a los trabajadores autónomos durante la pandemia.
Falso.
Y han cerrado en nuestra comunidad aproximadamente 7 comercios al día. Ayer estuvimos reunidos con una asociación de autónomos que nos decían que la derecha en este país se acuerda de ellos solamente cuando vienen las elecciones, y esto es así. Podemos seguir. Sí, sin duda estamos en una situación muy complicada. Estamos todos de acuerdo en que las cifras que hay a nivel estatal tampoco son perfectas. Pero bueno, es una situación global. Desgraciadamente el mundo está en una situación muy complicada y lo hemos dicho desde el principio, hay dos maneras de salir de las crisis. O recortes, austeridad, o ayudas y servicios sociales. Y por último, por favor, por último, una cosita muy pequeña. Estáis aquí todos hablando, tanto Vox como el Partido Popular, de que hay que dar, y cito textualmente, muchas ayudas a la gente. Me parece algo que se os debería caer a los dos la cara de vergüenza. Voy con ello. A nivel europeo, Vox votó en contra y el PP se abstuvo de garantizar salarios mínimos que permitiesen vivir dignamente. A nivel estatal han sido Vox el único partido que se ha opuesto a la prórroga de los ERTEs. Los ERTEs a lo largo de este año, lo vuelvo a repetir, han salvado 3,6 millones de empleo. Se abstuvieron en el ingreso mínimo vital. Votaron en contra de derogar el despido por baja médica. En contra de todas las medidas que mejoraban la vida de los trabajadores. Esto también es empleo joven.
Nos queda
Lilith saque pecho por la reforma laboral impulsada por el Partido Popular y que hoy es la que ha salvado y la que contempla precisamente
la que vamos
los
a derogar,
ERTEs.
No he sacado
me sorprende también enormemente las imposiciones que aquí se están debatiendo hoy. Hablan de transición ideológica. Madrid supone el 20% del PIB. Perdón, un segundo, porque antes decías que yo no te había interrumpido. Por favor, lo mismo,
transición
gracias.
Ecológica,
20% del PIB nacional y solo 11% del gasto en energía, de esa huella que habláis muchas veces, ¿no? A mí me gustaría saber cómo vais a favorecer el empleo en la Comunidad de Madrid si la única propuesta que tenéis es seguir subiendo los impuestos, seguir asfixiando
a nuestros generadores de empleo. La tarifa plana de autónomos
durante dos años es algo que lleva funcionando durante muchos años en la Comunidad de Madrid, tarifa plana de 50 euros a los autónomos.
Pero Noelia, contéstame a mí ahora,
y programas,
por favor,
un segundo, porque yo no te he interrumpido, cuando me has señalado. Programas como mi primer empleo. Programas como mi primer empleo, programa de incentivo a la contratación juvenil, porque no hay mejor política social que un empleo, y desde luego los empleos no los generan los políticos.
Se nos están quedando cortos los bloques, así que os pido máxima brevedad, 10 segundos cada uno, un titular, y ahora sí, un titular para terminar este bloque dedicado al empleo. Empezamos por Javier, Vox.
O recortamos gasto público o no va a haber dinero para esto, ¿no? Y nosotros vamos a recortar todo gasto político, duplicidades, chiringuitos, organismos, los diputados, las consejerías, y vamos a dar mucho más presupuesto a aquellos que lo necesitan.
Lilith.
Hablar de recortar gasto público mientras que decimos que hay que, lo has dicho y te he citado literalmente, dar más ayudas a la gente.
Gasto político.
El
no
gasto
público.
Un titular, por favor. Gasto político, gasto público. Tampoco estáis muy a favor del gasto público, por lo que parece. Un titular. Generar empleo juvenil pasa por, también una reforma fiscal, y lo hemos dicho desde el primer momento, desde los 12.000 euros hacia abajo, una reducción del 0,5% en el IRPF. Pero no solamente industrialización, soberanía, inversión en investigación, que es algo que tenemos muy olvidado en la Comunidad de Madrid. Ayudas a los autónomos, generación en definitiva de empleo también para la gente joven.
Miguel.
Sí, Ciudadanos depende, y este 4 de mayo somos la llave de gobierno, que lo vamos a ser. Pondremos encima de la mesa lo que teníamos ya acordado y negociado, que eran los presupuestos de 22.000 millones de euros, con ese plan de rescate ciudadano, 1.000 millones de euros, 600 para autónomos, para pymes, para empresas, y 400 millones de euros para todas las familias.
Eduardo.
Si no hay un cambio de modelo productivo en la región de Madrid, no va a haber oportunidades para los jóvenes. Si no apostamos por la innovación y por dar oportunidades de empleos de alto valor añadido, no va a haber el fin de la precariedad en la Comunidad de Madrid. Y eso, desde luego, se tiene que hacer con un impulso por parte del Estado, por un impulso por parte de la Comunidad de Madrid, de las arcas de la Comunidad de Madrid, que no se puede hacer si se sigue planteando un modelo de ley de la jungla en el cual se reducen los impuestos para unos pocos, mientras se sigue cobrando la gran mayoría de la carga fiscal a los trabajadores y a las empresas pequeñas.
Javier.
Frente a un gobierno fallido que nos ha llevado a unas elecciones donde han estado 2 años gobernando y no han hecho ninguna política de ayuda al empleo y mucho menos al empleo juvenil, nosotros del Partido Socialista apostamos por medidas claras, concretas. En los primeros 100 días, unos presupuestos para abordar todo ese dinero que viene de Europa a través de un plan de recuperación donde creamos 125.000 puestos de trabajo pensados hacia la digitalización y la transformación ecológica. Por supuesto, también un plan de choque por el empleo joven y convertirnos en la capital europea de la investigación y la salud.
Terminamos contigo, Noelia.
Voy a ser muy breve. Seguir bajando los impuestos, seguir dando facilidades a nuestros vecinos, a nuestros ciudadanos, para que puedan iniciar su proyecto de vida sin trabas innecesarias, sin burocracia, con una ley de mercado abierto que permita equiparar las licencias de otras comunidades autónomas y dar facilidades para que ellos mismos puedan emprender, puedan facilitar o tengan facilidades para elegir su camino.
Son las propuestas en materia de empleo, en materia laboral, destinadas a los jóvenes de los 6 representantes de las 6 formaciones con representación parlamentaria en la Asamblea de Madrid. Nos queda mucho debate. Será tiempo, dentro de unos minutos, para hablar de vivienda y para hablar de pactos.
El debate de los millennials en Onda Madrid, con Javier Mardomingo.
Hemos hablado de empleo, hemos hablado de educación. Es tiempo para hablar de vivienda, un asunto directamente relacionado con el anterior, con el empleo. Sin tener empleo o teniendo un empleo precario, es muy complicado acceder a una vivienda y seguro que es otro de los problemas que preocupan a nuestros jóvenes. Patri.
Sí, porque los expertos hablan de que, por ejemplo, si hablamos de alquiler, una persona no debería destinar más de un 30% de su sueldo a pagar un arrendamiento. La cifra en Madrid casi se multiplica y supera el 55% del sueldo que destinamos a pagar el piso. En el centro de las grandes ciudades se ha convertido en una quimera la posibilidad de encontrar algo a buen precio. Y si hablamos de compra, Javi, hay jóvenes que ni se lo plantean porque directamente es imposible.
Hay jóvenes que ni se pueden plantear en estos momentos comprar una vivienda, como nos decía Patricia Fernández. Gracias, Patri. Empezamos este bloque por sorteo con Miguel Díaz. Miguel, Ciudadanos.
Pues en materia de vivienda yo creo que Ciudadanos tiene varias propuestas que hacer para los madrileños. En primer lugar, y es una medida que anunciamos hace un par de días, queremos recuperar la deducción en el IRPF por compra de vivienda. Es un 7,5%, que en un año aproximadamente son unos 700 euros por persona, que en una familia pueden ser unos 1.400. Creemos que es una ayuda que quitó el Partido Popular el año 2012, que nosotros queremos recuperar porque es un tramo del IRPF que es competencia autonómica y que podemos poner encima de la mesa. Es fundamental que en materia de vivienda entendamos si son ciertos esos datos, nosotros no los vamos a negar, pero hasta ahora la Comunidad de Madrid, hasta que entró Ciudadanos en el Gobierno, apostaba por construir y vender. Desde el año 2017, y gracias a una iniciativa de mi grupo parlamentario, de Ciudadanos, conseguimos que la Comunidad de Madrid construya vivienda para alquilar, que no se vuelvan a vender viviendas ni a fondos buitre, ni a personas ni a ninguna entidades y demás. Es fundamental hacer esto. La Comunidad de Madrid tiene que ser líder en construir, pero líder en construir para crear un parque público que de verdad funcione y que de verdad sea capaz de contener los alquileres. Por otro lado, hablábamos antes también de transición ecológica. Obvio. Es absolutamente necesario que pongamos y vamos a poner en marcha un plan de rehabilitación integral de los centros urbanos, que sea capaz de todos esos centros que ahora mismo están degradados, poder rehabilitarlos integralmente, eficientemente, energéticamente, para acabar con la pobreza energética, para dotar a todos esos centros urbanos de una nueva regeneración urbana, que es fundamental que las ciudades empecemos a integrarlas y a trabajar los tejidos sociales, porque nos enfrentamos ciertamente a que en los centros de las ciudades ahora mismo empiezan a vivir personas más mayores y somos los jóvenes quienes queremos vivir en el centro, pero los precios están disparados. Sí. Si traemos estas medidas y las ponemos encima de la mesa y somos capaces de hacer esta gran apuesta por la rehabilitación urbana, por la regeneración energética y por rehabilitar todas estas viviendas, seremos capaces de verdad de darle una segunda oportunidad al centro de las ciudades.
Javier y Eduardo, que han pedido la palabra.
Sí, mirad, cuando empezó la legislatura, ya por 2019, el gobierno de PP y Ciudadanos dio un titular. esta legislatura será el gobierno de la emancipación de los jóvenes. Me gustaría que Partido Popular y Ciudadanos miraran a los jóvenes y les dijeran que no han cumplido su objetivo y que no han hecho nada por ellos. Porque es una realidad. La vivienda en Madrid sigue siendo un privilegio, no un derecho. Y en un grupo de 10 amigos, solo dos se pueden emancipar. Pero lo más difícil en Madrid es que tienen que pagar el 110% de su salario. Es decir, tienes que pagar más de lo que entra en casa. Las cuentas no les salen a la gente joven. Y un apunte, Miguel, de Ciudadanos. En Madrid, los fondos buitre, los fondos de inversión siguen aprovechándose de la vivienda social. El ejemplo lo hemos vivido en Aranjuez. Lo he vivido en Aranjuez y lo sabes. Que muchos vecinos, cientos de vecinos, en un mes para otro les subieron el alquiler, les duplicaron el alquiler y les dijeron o pagáis o os vais. Con el Partido Socialista vamos a proponer que sea un territorio libre de especulación. Vivienda pública que sea vivienda social. Que sea para que la gente lo que necesite. Y después también queremos construir 15.000 viviendas con un alquiler real. 1.000 euros, 90 metros cuadrados para las personas jóvenes. No se puede pagar, no se puede emancipar un joven.
Yo, Javier,
y por último,
por alusiones,
que sí me quiero centrar en las propuestas, Eduardo. Porque creo que se hablan de cosas que se deberían hacer. Propuestas concretas, con datos. Si hablamos de rehabilitación, que es fundamental a nivel de transformación ecológica y transformación de las ciudades, frente a la derecha que apuesta por la ley del suelo y el ladrillo, el Partido Socialista apuesta por la rehabilitación de 510.000 viviendas para una transformación ecológica para mejorar
en Madrid.
Para mejorar la Comunidad de Madrid, para mejorar la eficiencia y mejorar la accesibilidad, porque ya hemos visto la pandemia que la vivienda es el refugio que tiene que tener las familias y que tienen que ser accesibles y eficientes para todos y para todas.
Eduardo.
Pues desde luego es uno de los problemas que más afectan a los jóvenes. Algunos medios de comunicación lo han llamado co-living, cuando en realidad lo que se está enmascarando es la realidad que sufren los jóvenes, que es que no pueden afrontar el pago del alquiler con los salarios, que además están muy marcados por la precariedad, como se ha dicho. Si es que se tiene que dedicar más del 100% del sueldo al pago del alquiler, de tal manera que así es imposible emanciparse, así es imposible formar una vida, así es imposible tener la sensación de que uno va a tener estabilidad y futuro. Aquí se ha hablado de construcción de vivienda, de viviendas de protección pública para el alquiler. Miren, en los presupuestos de 2019 se contemplaban 44 viviendas. Son los presupuestos que después se han prorrogado dos años, porque el Partido Popular y Ciudadanos han sido incapaces ni siquiera de aprobar unos presupuestos. De hecho, la única ley que han aprobado ha sido la ley del suelo, una ley para aumentar la especulación, para seguir depredando nuestro medio ambiente en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues con 44 viviendas al año, tardaríamos 67 años en recuperar solamente las 3.000 viviendas que el Partido Popular malvendió a los fondos buitre. Es decir, al final lo que se está generando en Madrid, el resumen de la política de vivienda en la Comunidad de Madrid es la ley de la jungla. La ley de la jungla para que los fondos buitres, hagan negocio con un derecho totalmente esencial.
Y me eso hace gracia que diga esto más Madrid cuando ellos en el Ayuntamiento de Madrid, cuando gobernaron durante cuatro años, solo construyeron 64 viviendas.
Yo no te he interrumpido. Hay una cuestión que es fundamental. Madrid es una de las pocas comunidades que no tiene una ley de vivienda en la Comunidad de Madrid. Y nosotros creemos que es imprescindible que la próxima legislatura se apruebe esa ley para precisamente aflorar la vivienda vacía, aplicar el tanteo y retracto de inmuebles para evitar que caigan en manos de fondos o que se ejecuten desahucios y garantizar la normativa de destinar el 30% de las viviendas construidas al alquiler asequible. Eso es lo que nosotros queremos.
Me gustaría escuchar a los tres restantes, Noelia, Lilith y por último Javier de Bus.
Sí, me apena que la solución para algunos sea simplemente más regulación, criterio. Critican la nueva ley del suelo, que precisamente lo que hace es facilitar los trámites a la hora de construir, a la hora de poder edificar, a la hora de poder solicitar licencias para seguir fomentando o que siga creciendo la oferta de vivienda en la Comunidad de Madrid, porque el problema de la vivienda es generalizado y en la Comunidad de Madrid precisamente es un problema de oferta. Y para ello el Gobierno del Partido Popular lo que ha hecho es implementar ese Plan Vive. El Plan Vive contempla la construcción de 25.000 viviendas, que por cierto, decías que solo se habían planificado 44, ya se están licitando las primeras 6.000. Ya se están licitando las primeras 6.000 a un precio un 40% inferior al precio de mercado en alquiler, en régimen de alquiler. Un 40% inferior al precio que hay actualmente del mercado. Y las soluciones de otros vemos que simplemente pasa por imponer, limitar, por la imposición de la fijación de los precios del alquiler, que son las propuestas las propuestas que llevan algunos partidos políticos en su programa y una falta total del respeto a la propiedad privada, fomentando y aupando a mafias que fomentan la ocupación en nuestra región.
Lili.
A mí me sorprende cómo PP y Ciudadanos no aprenden de los errores de las crisis pasadas, la verdad. Seguimos aquí con el discurso del pelotazo, de construir, de que si la ley del suelo, de que si la mano invisible va a venir, va a regular el mercado, vamos a seguir construyendo casas, porque total, otra burbuja más inmobiliaria, ¿qué más da, no? Entre el año 2000 y el año 2010 construimos más vivienda en nuestro país que en Francia, Alemania, Italia e Inglaterra juntas. Debe ser que aquí necesitamos tener 10 casas cada persona y que cada persona o cada habitante de español, cada ciudadano español puede pagarse o puede permitirse 10 casas. Contestando un poco a lo que dice Noelia, a día de hoy la libertad en cuestiones de vivienda está entre decidir si tienes o puedes pagar un alquiler abusivo o tienes que meterte una hipoteca a 30 años. Con lo cual, dejad también ya de vendernos este rollo de que la libertad es seguir construyendo, seguir teniendo casas, seguir que si la ley del suelo. A veces no hay libertad cuando no hay posibilidad de elegir, porque en este caso no hay ninguna posibilidad de elegir. A mí me gustaría aprovechar dos segundos muy rápidos para contar un caso muy concreto, que es el caso de Georgina, que es una persona que yo conozco personalmente. Georgina era profesional sanitaria, de estas que hemos estado saliendo a aplaudir todos los días a las 20 horas a nuestro balcón. 10 horas de jornada laboral y durante la pandemia fue desahuciada por el AMV antiguo IBIMA, responsable de la Comunidad de Madrid, por tanto la presidenta Ayuso. Fue desahuciada porque su casa en la que vivía de alquiler fue adquirida, comprada por un fondo de inversión que le dijo que o bien ella tenía el dinero para comprarla o a la calle. Esto en lo que se ha traducido es que Georgina ha estado viviendo en una tienda de campaña en la calle, en su coche, su hijo pequeño, que es menor de edad, viviendo en casa de su madre. Con lo cual, el problema de la vivienda no se soluciona construyendo más, porque ya hemos construido mucho. El problema de la vivienda se soluciona con leyes y con propuestas. Leyes y propuestas, regulación de los alquileres, no más altos que el 30% del salario medio de la zona en la que tú quieras alquilar esa casa. Viviendas incorporadas al parque público y que estén además puestas a disposición de los jóvenes. Aprobar la ley de vivienda, esto lo llevamos diciendo desde que entramos en el gobierno y está en el acuerdo de gobierno. Expropiación, literalmente, de uso de casas, de viviendas vacías. ¿Cuántas viviendas vacías hay y cuánta gente está siendo desahuciada o cuánta gente no tiene dónde vivir y tiene que vivir debajo de un puente?
¿Por qué le vais a quitar la propiedad a una persona que a base de esfuerzo ha decidido tener las casas que le dé absolutamente la gana?
Propiedad de bancos.
¿Pero por qué queréis expropiar a las personas su casa?
No mezcles el discurso. La mayoría de la vivienda vacía está en propiedad de los bancos, que lo único que hacen es especular con la vivienda. La vivienda es un derecho reconocido por nuestra Constitución y no es un bien con
la propiedad privada también es un derecho reconocido por nuestra Constitución.
De vivienda, solo habláis de vivienda.
La propiedad privada
de
también
dinero.
Lo es.
La propiedad
solo
privada de los fondos buitre.
La propiedad
nos
privada
queda
es un
por
derecho
escuchar
también.
A Javier de Vox y luego Noelia por alusiones.
Bien, yo para los que nos están oyendo, intentar aclarar también algo sobre la situación, ¿no? El 98% de la vivienda que está a disposición para alquilar pertenece a individuos. Son personas que, por lo general, esto lo han buscado para hacer un segundo fondo de pensiones. Es decir, durante toda su vida profesional, durante toda su carrera, han pagado una segunda casa, ¿vale?, para que cuando se puedan jubilar tengan un complemento a su pensión. Este es el 98% de las personas en España. Luego, además, en España se da otro dato que no tiene ningún otro país de Europa, que es que Francia, Alemania, Inglaterra quieren venir a vivir aquí cuando se jubilan, porque España es un reclamo para toda Europa, ¿no? Entonces, por eso hay mucha vivienda que puede estar incluso vacía durante determinada época del año, pero porque pertenecen también a extranjeros. Entonces,
¿De dónde sacarás esos datos?
No, eso es la realidad de España. Entonces, yo no te he interrumpido, por favor. Entonces, los jóvenes tienen que saber
Italia, Francia, Inglaterra,
los jóvenes
Italia
tienen
juntos.
Que saber que el tema de la vivienda no se va a solucionar porque un gobierno u otro construya. Porque no hay presupuesto que pueda permitirse lo que se necesita. Porque Madrid seguramente necesitaría 200.000 viviendas a un precio mucho más bajo del mercado para poder bajar el mercado. Y esto no hay ninguna administración que sea capaz de hacerlo. Esto la única forma de hacerlo es con colaboración público-privada. Sobre las viviendas vacías, lo que hay que hacer es dar seguridad al propietario para que le compense poner esa vivienda en el mercado. Porque, claro, con toda la desprotección que hay frente a los ocupas, por ejemplo, que aquí los tenemos, que hay aquí señores que los protegen, contra eso, hay gente que no le compensa poner su vivienda en el mercado por el miedo a que se la vayan a ocupar, porque estamos hablando de que para el 98% supone su plan de pensiones. Entonces, todos los ataques que estamos viendo en este país de la propiedad privada, de expropiese, de proteger a los ocupas, no es la solución. Cuando también te viene una administración y te dice que van a construir viviendas, ayuda, claro que sí, pero tampoco es la solución. Hay que quitar trabas, hay que meter más en el mercado, y eso las administraciones no van a ser capaces de hacerlo. Esto lo va a tener que hacer el sector privado. ¿Y cómo hay que hacerlo? Fomentándolo o dejando que lo haga.
Noelia, Miguel, y luego vamos con Eduardo.
Sí, como he dicho antes, el problema que hay en la Comunidad de Madrid es el problema de la oferta. No hay vivienda suficiente para toda la gente que quiere venir a vivir a la Comunidad de Madrid. Las soluciones, desde luego, no son la imposición de límites a los precios del alquiler. No ha funcionado en absolutamente ningún lugar del mundo. Hemos visto recientemente incluso cómo el Tribunal Constitucional en Alemania...
Por una cuestión competencial, ese Tribunal Constitucional lo que ha dicho es que Berlín no es el que puede imponer la ley de vivienda, sino que debería
declarado como inconstitucional. Es inconstitucional esa ley. Hemos visto cómo también en otros países, como en Finlandia, cómo se tarda entre 8 y 12 años en obtener una vivienda en régimen de alquiler, precisamente por ese control. El control de los precios de alquiler lo que hace es reducir la movilidad laboral y desde luego también fomentar esa economía sumergida, algo que la Comunidad de Madrid es desde luego bastante inferior que en el resto de España.
Miguel.
Por aclararle a Lilith, es cierto que esos informes existen, es cierto que no ha funcionado en limitar los precios de alquiler, no lo dice Ciudadanos, lo dice un momento Lilith, que a ti no te he interrumpido antes, gracias. No lo dice Ciudadanos, lo dice el Banco de España. Escucha un poco, que quizá igual debemos escuchar.
Interpretad mejor las sentencias
Lilith,
judiciales, de verdad.
El Banco de España ha sido quien lo ha dicho, no lo dice Ciudadanos. Ahí están los informes del Banco de España que dicen cómo esas políticas de limitación de los precios del alquiler no han funcionado en Europa y que ese tipo de políticas no se deben seguir haciendo. Ustedes ya lo sabemos, junto con el Partido Socialista, que por cierto, están en el gobierno y no han sacado la ley de vivienda a nivel nacional. Os lo digo porque decís que en la comunidad no se ha hecho, pero es que a nivel nacional tampoco lo habéis hecho porque no os habéis puesto de acuerdo. ¿Por qué? No lo sé. Hablad entre vosotros. Quizá por la ocupación, un momento, Guardiola, quizá por la ocupación. Porque Podemos lo que quiere es permitir y legalizar que se pueda ocupar. Y lo hemos visto en el Congreso de los Diputados. En febrero de este año se aprobó un decreto en el que, de verdad, a través de la ley de consumo, se permitía ejercer la ocupación. Y esto es una cosa que es una realidad gracias a Podemos. Desde luego, si Ciudadanos gobierna, va a estar muy pendiente de que esto en la comunidad no pase. Y es más, ahora le quiero agradecer a mi compañera Noelia del Partido Popular, que no sé si lo sabe o no, ha hablado del Plan Vive. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, de Ciudadanos y Partido Popular, ha puesto en marcha esa construcción de 15.000 viviendas en 4 años, 25.000 en 8 años, de las cuales es cierto que ya se han empezado y se ha licitado para construir 6.000, pero es que esa medida es de Ciudadanos, de su programa del año 2019, y gracias a Ciudadanos y de que eso lo puso encima de la mesa, esas viviendas han sido capaces de salir hacia adelante.
Revísate
el programa, Noelia. Me gustaría escuchar a Eduardo y también a Javier, que han hablado menos.
Bueno, en primer lugar, aclarar que creo que estos fantasmas que agita la derecha de que van a venir malvados socialcomunistas a robar la segunda vivienda a la gente, creo que esto ya no se lo cree nadie. Creo que no se lo cree nadie. Nadie le va a quitar la segunda vivienda a nadie. Esto es algo que es simplemente un fantasma que agita la derecha para infundir miedo. De lo que se está hablando es de los grandes especuladores, de quienes acaparan miles de viviendas. Ante eso, evidentemente, en nuestro país tenemos perfecta experiencia de lo que ha supuesto la actividad de esos fondos buitre que se han alimentado de la vivienda. A mí me gustaría que nos pareciéramos a ciudades como Viena, que tienen un parque público de vivienda espectacular y que gracias a eso han conseguido solucionar en gran parte el problema. Pero claro, eso no se puede hacer si compartimos las ideas que vio, por ejemplo, le leía a Noelia hace poco en una entrevista, que decía que ojalá Madrid se pareciera a un paraíso fiscal. Literalmente decía esto en una entrevista en El Español. Evidentemente, si queremos que Madrid se parezca a un paraíso fiscal para unos pocos, es decir, que los más ricos no paguen impuestos, pues no se podrá hacer programas que ayuden a desarrollar políticas de vivienda. No puede ser que nos hayamos acostumbrado, y con esto acabo, a que una empresa multimillonaria como Netflix esté pagando un 10% de impuestos en España, mientras que las pymes están pagando un 25% de impuestos. Esto es lo que no puede ser de ninguna manera. Eso es la publicidad engañosa del Partido Popular, paraíso fiscal para unos pocos, mientras que la mayoría soporta impuestos que luego no se pueden dedicar a los programas que de verdad necesita la ciudadanía, como son precisamente los programas de vivienda.
Javier.
Bueno, en este gobierno fallido, lo que hemos visto es que lo que hay actualmente en la vivienda no funciona. Y ahí lo tenemos en los datos. Ahí lo tenemos los datos. Sí, sabemos que estaban por detrás ahí controlando el gobierno.
No, si no, si te referías al de Sánchez.
Y en este gobierno fallido de la Comunidad de Madrid, debemos pensar que los datos, la emancipación no es solo irse de casa. Es también tener una autonomía de vida en la que puedas realizarte y decidir cuándo, cómo y dónde te quieres ir. Porque es que estáis hablando muy del centro de Madrid, pero Madrid es enorme, la Comunidad de Madrid es enorme. Y hay que pensar en resolver los problemas en toda la comunidad. Entonces, a mí me gustaría, porque sí que he oído alguna propuesta, pero de la derecha no he oído ninguna propuesta, nada más que palabras vacías. Hablar de datos, hablar de situación. Vamos a hablar de nosotros, el Partido Socialista, de un plan de rehabilitación, como he dicho antes, de 500 a 10.000 viviendas. Vamos a dar ayudas al alquiler para la gente joven que han eliminado la Comunidad de Madrid. Queremos hacer 15.000 viviendas de carácter social,
sí,
no como están haciendo.
Las que nos habéis copiado, ni mucho menos.
Vale. Y después, sobre todo, un territorio libre de especulación. Porque no puede ser lo que estamos viendo o lo que viven miles de familias en esta comunidad, donde de repente le llega una carta, es que le llegan una carta tal cual sin avisar y le dicen: mire, se tiene que ir de casa si no paga el doble de lo que paga en la...
Pero eso también ha pasado
en Parla. Mil viviendas en Getafe, Javier, ya que querías datos.
Lilith, te pido brevedad porque, como veis en el cronómetro, estamos ya fuera de tiempo.
Creo que para entender perfectamente los intereses que defienden tanto Vox como Ciudadanos como el Partido Popular, hace falta simplemente poner dos ejemplos. Ahora mismo hay dos candidatas, que son Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio, que son las únicas dos candidatas que tienen intereses en ciertas empresas y en ciertos sectores. Concretamente, en el caso de Isabel Díaz Ayuso, alquiler de bienes e inmuebles, es copropietaria del 50% de una empresa que no ha declarado y que ha ocultado hasta que hace 24-48 horas esto ha saltado a prensa. Ciudadanos, ayer Begoña Villacís no leyó bien tampoco la sentencia del tribunal y puso un tuit que básicamente decía que era un batacazo judicial para los populistas. De verdad os recomiendo que leáis la sentencia. Se entiende perfectamente que Begoña Villacís dijese esto porque precisamente su madre tiene 100 pisos para alquilar en Madrid y ella y su marido 2,5 millones de euros en inmuebles.
Que hable Podemos de mejorar las viviendas de sus líderes políticos con lo del casoplón de Galapagares que le mandan
narices. Ya está bien de que sea la sociedad civil y el movimiento social el que resuelva los problemas que unos gobiernos no son capaces de solucionar.
Ese es vuestro movimiento social.
Tenemos que terminar, chicos. Lo siento que ya nos estamos pasando de tiempo. Perdona, Javier.
Es que tenemos que
terminar porque vamos fatal de tiempo. De hecho, nos vamos a colar en el terreno de los deportes, en el terreno del partido de la una, con José María del Toro, que empezará un poquito más tarde, porque nos queda el último bloque que, por motivos de tiempo, vamos a tener que reducir a 10 minutos. Patri, lo de las mayorías absolutas parece que ha quedado atrás. Ya veremos. Toca hablar del 5 de mayo.
Sí, no hay más que echar un ojo a lo que tienes alrededor, Javi. 6 partidos, 6, los cara a cara, el bipartidismo ha quedado atrás. Ya es un asunto que nos pilla hasta lejano. Y la arquitectura parlamentaria es fundamental a la hora de llegar a la presidencia de cualquier institución. Hasta ahora hemos tenido, de hecho, el primer gobierno de coalición en la historia de Madrid. Habrá que esperar a los resultados, pero todas las encuestas pronostican a los líderes les hará falta hablar y negociar la investidura y puede que volver a conformar gobiernos de coalición.
Eduardo Rubiño, empiezas por sorteo este bloque. ¿Con quién le gustaría formar gobierno? ¿Cuáles son las preferencias de Más Madrid?
Nosotros hemos dejado súper claro nuestra posición con este asunto porque además hemos sido coherentes, no ahora, sino durante toda la legislatura. Nosotros planteamos ya hace muchos meses que no íbamos a imponer ninguna línea roja porque nuestro objetivo es desalojar las políticas del Partido Popular y a Isabel Díaz Ayuso, y en ese sentido tendíamos la mano a todo el mundo, incluido a Ciudadanos, que no ha dejado de equivocarse desde hace unos años, pactando con el Partido Popular y con la ultraderecha, sumándose a esa foto, pero no será porque nosotros no les hemos tendido la mano. Creo que esa decisión a Ciudadanos le ha costado el proyecto político, creo que realmente... ha sido muy malo para los madrileños, malísimo, pero sobre todo ha sido malo también para Ciudadanos que ahora se encuentran en una situación crítica. Más Madrid, sin embargo, va a seguir tendiendo la mano a todo el mundo. para hacer posible un gobierno alternativo en Madrid, ya digo, sin líneas rojas, desde luego defendiendo nuestras ideas y lo que aportamos, lo que podríamos aportar en ese gobierno, pero sin ninguna clase de imposición por nuestra parte. De hecho, creo que eso se está reconociendo en las encuestas, porque punto a punto Más Madrid claramente está subiendo en cada oleada de encuestas que está saliendo. Creo que es algo que se reconoce junto con la candidata que tenemos, que es Mónica García, una doctora a la que no le tienen que explicar lo que ha sucedido en la sanidad pública porque lo conoce de primera mano, porque ha estado en la primera línea de batalla de lucha contra el coronavirus.
Más Madrid está llamado, Javier, a ser el pegamento entre Partido Socialista y Unidas Podemos, porque desde el Partido Socialista defendéis que con este Podemos, con este Pablo Iglesias, no os gustaría llegar a acuerdos, ¿no?
Bien, lo que defiende el Partido Socialista y la prioridad es que no pasemos de la foto de Colón al gobierno de Colón. Y es que lo que queremos es echar a la foto de Colón del gobierno de la Comunidad de Madrid y queremos sumar a las fuerzas progresistas, y estamos llamados los progresistas para sumar un cambio en la Comunidad de Madrid tan necesario después de 26 años de políticas regresivas en la Comunidad de Madrid, donde se han olvidado de la gente común. Entonces, el próximo 4 de mayo lo que tenemos que hacer es llamar a los madrileños a la movilización, llamar a las fuerzas progresistas a la movilización. Se puede conseguir un cambio y hay partido. Y en eso es fundamental que hablemos de los problemas, que hablemos de las fuerzas progresistas y que hablemos de la necesidad del cambio en Madrid.
Miguel.
Pues nosotros, nuestro firme compromiso es con los madrileños y tenemos una hoja de ruta clara, que es nuestro programa electoral. Venimos gobernando desde hace 2 años en la Comunidad de Madrid, en este caso con el Partido Popular, y respecto a líneas rojas, nosotros lo que tenemos claro es que el centro a día de hoy es más fuerte y más necesario que nunca, debe de serlo, y los madrileños tienen que ser conscientes de estos, porque lo que no queremos es polarización, lo que no queremos son los extremos de Podemos ni los extremos de Vox. No queremos que esté en el gobierno ni Podemos ni Vox. Veremos qué pasa, veremos qué pasa con Vox, ¿no? Veremos qué pasa es que con Podemos, Más Podemos y Partido Socialista, porque el Partido Socialista, Más Madrid, perdón, Más Madrid, perdón, Ruño. El Partido Socialista está diciendo que con este Pablo Iglesias, no, bueno, estamos acostumbrados a que nos lo digan, ya lo sabemos, nos lo dijeron, que no se iban a acostar en el mismo colchón, y acabaron haciéndolo. Y ahí están todos ahora mismo en el gobierno de la nación. Entonces, ¿a quién vamos a creer? Lo que nosotros tenemos claro es que si de Ciudadanos depende, seguiremos teniendo un gobierno que apueste por políticas económicas fuertes y que a su vez meta toda la carga social que es necesario seguir avanzando.
¿Vais a seguir gobernando con Vox?
Nosotros en la Comunidad de Madrid no estamos gobernando con Vox. A ver si te lo aprendes ya, Guardiola, por favor.
Bueno, pues yo porque llevas 2 años en la Asamblea solo os he visto aprobar todo. Bueno, todo. Lo poco años, que habéis presentado con Vox y negociando los presupuestos. Tenéis unos presupuestos negociados y que ibais
Guardiola,
a aprobar con Vox.
Llevas 2 años en la Asamblea de Madrid ahí, y todavía
y dependéis de Vox en todos vuestros gobiernos.
Guardiola, por favor, todavía no sabes después de 2 años que el Partido Popular y Ciudadanos es un gobierno único y que no ha gobernado con Vox.
Pues no lo ha entendido la gente, porque os está castigando. Tú, por ello. No lo ha entendido nadie.
Al Partido Popular, a Vox y a Podemos. Noelia.
Muchas gracias, Javier. Popular. A mí me hace mucha gracia. He escuchado aquí cómo han evitado la pregunta de si con esta Iglesias sí o con esta Iglesias no. Y es algo que ya hemos vivido. Yo recuerdo a Sánchez decir no voy a pactar con Iglesias porque no dormiría tranquilo y al día siguiente debió de ir a comprarse un colchón nuevo para dormir un poquito más tranquilo, ¿no? A mí me gustaría saber si vais a pactar con un miembro o un exmiembro de vuestro gobierno a nivel nacional. Es que estas líneas rojas que queréis poner ahora es curioso porque habéis estado gobernando también la vida de los madrileños con esta persona.
Mira, Noelia,
lo yo lo que tengo claro, lo que tengo un segundo porque yo no te he cortado, Javier, un segundito, Javier. Yo no te he cortado y voy a ser muy breve y ahora podrás responderme, estoy segura de ello. Yo lo que tengo claro es que nuestro proyecto es un proyecto amplio que busca conseguir una mayoría amplia en la Comunidad de Madrid para poder poner en marcha las políticas que sigan haciendo que la Comunidad de Madrid cada vez haya más libertad. Tenemos un proyecto propio, un proyecto con muchísimas propuestas y que esperamos que el 4 de mayo los madrileños nos otorguen la confianza suficiente para ponerlo en marcha.
Javier, si es necesario Vox para que se alcance una mayoría, ¿va a ser una exigencia entrar en el gobierno de la Comunidad de Madrid?
Nosotros hemos dicho claro durante toda esta campaña cuáles son nuestra postura. Y es más, creo que somos el único partido que somos claros en esto. Nosotros lo que le pedimos al electorado madrileño es que confíe en nosotros para ser la primera fuerza en estas elecciones, ¿no? Si no es así, entendemos que en función de la representación que nos den, en función de lo que digan los madrileños, con cuánta fuerza quieren que entremos, exigiremos entrar en el gobierno o no. Pero lo que sí que prometemos es que vamos a hacer todo lo posible para que Podemos no entre en el gobierno, el socialismo no entre en el gobierno y Más Madrid tampoco, ¿no? No solamente eso, sino que además ya hemos dicho que si Isabel Díaz Ayuso pues bueno, saca más representación que nosotros y las mayores dan, pues apoyaremos, ya hemos dicho también, nuestras tres líneas rojas es libertad, prosperidad y seguridad. Nos gustaría preguntar al Partido Popular si es al revés, ¿qué pasaría? Nos gustaría preguntar también a la izquierda, Podemos y Más Madrid, si serían capaces incluso de votar al Partido Popular para que nosotros no entrásemos en la izquierda, o sea, en el gobierno, e incluso al Partido Socialista, que si serían capaces de hacer presidente a Pablo Iglesias con tal de que no tumben el gobierno de la nación.
Vamos a contestar alguna de esas preguntas, la que nos dé tiempo. Tenemos que escuchar todavía a Lili, de Unidas Podemos.
Bueno, pues necesitamos simplemente un gobierno que esté al servicio de la ciudadanía y eso pasa obligatoriamente pues porque las fuerzas progresistas hablen y se pongan de acuerdo. No habría que no os preocupéis tanto por esto, que los ciudadanos voten, que la gente vote y en función de lo que la gente vote llegarán los acuerdos y no me cabe ninguna duda de que nos pondremos de acuerdo igual que nos hemos podido poner de acuerdo en el gobierno central. Además creo que es imprescindible porque lo estábamos diciendo al principio, ahora mismo estamos en una carrera electoral y en unas elecciones que se aproximan que lo que nos van a definir y poner delante es dos tipos de gestión y dos tipos de futuro para la Comunidad de Madrid. Uno, que lo hemos estado viendo, que es más expansivo y que tiene que ver con ayudas sociales y con apoyar y acompañar a los ciudadanos, ingreso mínimo vital, ERTE, escudo social, y otro que va en la línea de la regresión, del pasado, del PIN parental y de cosas que están absolutamente fuera de la cabeza de la mayoría de los madrileños ahora mismo. Es importante no desmovilizar en campaña, por tanto nosotros lo hemos dicho muchas veces, ni una sola mala palabra de ninguna formación que sea progresista, independientemente de las estrategias electorales de cada uno. Y por último, me hace mucha gracia esto de Ciudadanos hablando de con quién vamos a pactar o no vamos a pactar, cuando antes de ayer ellos iban a pactar con el PSOE, pasado mañana van a pactar con el PP, y la verdad que estamos aquí todos totalmente perdidos sin saber muy bien cuál es la línea o cuál es el programa de Ciudadanos. El programa de Ciudadanos depende de lo que diga su líder en la Comunidad de Madrid o su líder a nivel estatal.
Están perdidos ustedes internamente ya con su propio programa, no es normal que no entienda lo que significa un centro político liberal.
Si
están ustedes
dices,
acostumbrados
si
siempre, normalmente,
claro,
a tirar
claro.
hacia los extremos. Es lo que tenéis los extremos, claro. que no entendéis el centro.
Uy,
que
extremos.
Se puede pactar con el Partido Popular y se puede pactar
Mira,
con el Partido
ha funcionado
Socialista.
Tanto el centro en este país que un partido totalmente aupado por los poderes mediáticos habéis subido así y habéis bajado así, como la espuma. Ha sido tan sencillo
que hable de eso Podemos tiene magia también, pero
lo explico muy brevemente.
Ciudadanos lo que hace es poner siempre la carga política, la carga económica en los gobiernos que pueden ser socialistas cuando los apoyamos y la carga social en los gobiernos que pueden ser del Partido Popular. Lo hemos hecho siempre, lo hemos demostrado en la Comunidad de Madrid, lo hemos demostrado en todos esos municipios donde gobernamos en la actualidad, tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista, en cientos de municipios por todo el territorio nacional, y lo seguiremos haciendo. Eso significa el centro político, poder entenderse con cualquier persona.
Entiendo
que vosotros
europeo,
no lo hagáis.
Ningún liberal europeo entendería el centro político como tú, la verdad.
¿Ponéis un veto
entendéis
al
vosotros?
Partido Socialista.
Nadie ha puesto un voto al Partido Socialista.
Bueno, creo que hace un par de años eso pasó factura y ya lo han dicho, lo han dejado claro los líderes de lo que no van a hacer, ¿no? Que tienen claro que van a irse con la derecha.
Hace un par de años creo que fue Sánchez cuando le hicimos la oferta
al
señor Rivera. Le hicieron oferta a Sánchez, fue Sánchez quien dijo que no.
Lo quiero rematar.
Acuérdate, señor Guardiola, de con Rivera.
Remata, Javier.
Eso es el Partido Socialista.
Javier, precisamente porque los vetos no son buenos, yo creo que no deberíais poner líneas rojas en una situación.
No, si lo que estamos diciendo es que no
me
estoy
diciendo
a ti.
Yo lo que quiero traer a la reflexión es que al final nos estamos encontrando con que tenemos las mayores dificultades sociales, las mayores dificultades económicas, y de repente nos encontramos unas elecciones extraordinarias con un miedo a algo que no existía, solo para que el Partido Popular cambie de cromos. Que cambie el cromo de Ciudadanos por el cromo de Vox. Y eso es lo que vamos a vivir, cambiar la foto de Colón por el gobierno de Colón.
Sí, Javier,
y el Partido Socialista
lo que quiere es sumar a todas
las fuerzas progresistas para un cambio real después de 26 años. Aprovechemos esta ocasión extraordinaria.
¿Por qué os da miedo que hablen los ciudadanos? Al final, lo único que vamos a hacer el 4 de mayo es ir a votar.
Lo que no
estamos
que se les
hablando
engañe.
Ni de cambio, ni de, ni de cambio de cromos ni de nada. Javier, los ciudadanos con su voto serán los que decidan quién quiere que esté en el gobierno, quién quiere que gane las elecciones y a dónde nos colocan al resto de partidos políticos.
Pero Noelia, tendrás que asumir de verdad que el Partido Popular convocando estas elecciones se ha equivocado, que yo creo que vuestra estrategia lo que
la democracia nunca es un error, nunca es un error.
Quien ha convocado elecciones, tenemos un acuerdo de gobierno de 4 años,
nunca se equivoca uno votando.
Habéis sido vosotros simplemente porque queréis gobernar con Vox y llevar un poco
nunca
más a la
derecha. Nunca se equivoca uno votando.
Precisamente por lo que estaba diciendo Javier, yo le diría al Partido Socialista que no es momento de poner líneas rojas, porque la derecha no va a dudar un momento en ponerse de acuerdo.
No he dicho nada de líneas rojas.
No va a dudar un momento en ponerse de acuerdo. Bueno, hemos oído al candidato del Partido Socialista plantear determinados vetos y creo que la izquierda no está para eso en la Comunidad de Madrid. Creo que estamos en una situación en la que podemos sufrir una involución en términos de derechos y libertades como resultado de la entrada de la ultraderecha en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Eso puede ocurrir si no lo evitamos.
Correcto. Y para evitarlo
tenemos tender la mano a todo el mundo. Tenemos que propiciar la alternativa, sea como sea, y nos cueste lo que nos cueste. Y ante eso, creo que lo más importante es empezar con esa mano tendida desde el principio de la campaña.
Os pido un titular a Lili y a Javier, que habéis hablado menos en este bloque.
Habrá gobierno progresista el 4 de mayo y sabremos entendernos. Lo hemos sabido hacer a nivel estatal, hemos sabido poner en marcha medidas sociales que han solucionado y han facilitado la vida de muchos ciudadanos. No me cabe ninguna duda de que también pasará esto en la Comunidad de Madrid, que el 4 de mayo todo el mundo vaya a votar, que nadie se quede en casa y que ese 30% no decida por el 70%, que es la mayoría de los madrileños, que tienen mucho que decir.
Javier.
Ninguno de los partidos políticos aquí me ha contestado las preguntas. Bueno, yo entiendo que no se quieren mojar, nosotros lo decimos claro, vamos a hacer todo lo posible porque el socialcomunismo no entre en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Nosotros, si los madrileños confían en nosotros, vamos a garantizar la libertad, la prosperidad y la seguridad de Madrid y pedimos y vemos que además que no les engañen con el tema del voto útil. En Madrid es una única circunscripción, el voto es muy proporcional y en función de la fuerza que nos pongan, pues podremos hacer unas medidas u otras, pero nosotros sin duda lo tenemos claro y no a nadie se va a sorprender con nuestra postura el 5 de mayo.
Son las opiniones, las preferencias de unos partidos y de otros de cara al 4 de mayo, al 5 de mayo, mejor dicho, después de conocer los resultados que tengamos el día de las elecciones autonómicas a la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Nos quedan unos pocos minutos, nos hemos metido en el terreno de José María del Toro del Partido de la Una, que va a empezar dentro de un momento, pero a partir de ahora vamos terminando este debate. Tiempo para los minutos de oro. Hemos sorteado el orden de intervención en esos minutos de oro. Primero será turno para Javier Guardiola del Partido Socialista, sigue Lilith Bestringe por Unidas Podemos, Noelia Núñez, Partido Popular, Miguel Díaz por Ciudadanos, Eduardo Rubiño, de Más Madrid, y termina turno de intervención en estos minutos de oro, Javier Pérez Gallardo por parte de Vox. Empezamos por ti, Javier. ¿Por qué tienen que votar al Partido Socialista los madrileños el próximo 4 de mayo?
Gracias. Bueno, cuando eres joven y estás creciendo, siempre te hacen una pregunta. ¿Tú qué quieres ser de mayor? Cuando en realidad, para mi generación, la pregunta debería ser ¿tú qué puedes ser de mayor? La diferencia entre querer y poder es una diferencia clara de falta de oportunidades y libertades de una generación. Y quiero dirigirme a ese joven, al joven que no entiende cómo si se ha esforzado, si se ha formado, se pregunta ¿por qué no encuentra trabajo? ¿Por qué no puedo ahorrar para irme de casa? ¿Por qué no tengo posibilidades de pagarme mis estudios? Y quiero decirte que en esta Comunidad de Madrid quiero dirigirme a ese joven, a él o a ella, para decirle que no es el problema, que no es tu culpa, que la culpa es de un gobierno de la Comunidad de Madrid insensible y que ha abandonado a la gente. Y te digo, no te resignes. Tenemos la fuerza como generación para enfrentarnos a ello. Y también te digo como joven, que te muevas, que te movilices, porque si no, otros decidirán por ti. Hazlo por Madrid, hazlo por quien quieras, vota por quien desees. Hazlo, Madrid.
Gracias, Javier. Lo has hecho sin cronómetro y lo has clavado. Gracias a la realización, porque se nos ha apagado la televisión, pero hemos escuchado esa especie de señales horarias que nos meten desde el control. A ver si podemos poner en marcha el cronómetro y si no nos guiamos por el sonido. Sí, ya tenemos cronómetro.
Lilith Bestringe, Unidas Podemos, tu turno.
Derechos sociales, libertades, servicios públicos, justicia social, eso es España, eso es Madrid y eso ha sido una mayoría de investidura a nivel del Estado y tiene que serlo también porque queda mucho trabajo y porque es una obligación disputar ahora mismo esta Comunidad de Madrid, debe de serlo también en Madrid. Ahora mismo solamente habría que hacer una cosa para conseguirlo y es que el 4 de mayo vayamos todos a votar en masa. Es hora de acabar con los gobiernos que están al servicio de una minoría que se independiza totalmente de la mayoría de la ciudadanía, que se separa y fragmenta la sociedad madrileña generando desigualdad, pobreza y paro. No permitamos que nos arrebaten nuestra personalidad, nuestros valores, nuestra alegría como comunidad. El 4 de mayo, por favor, que hable la mayoría.
Un minuto, Noelia, del Partido Popular, para decir por qué los madrileños os tienen que votar el próximo 4 de mayo.
Muchísimas gracias, Javier. Quiero aprovechar este minuto para dirigirme especialmente a los jóvenes. Aquí somos diferentes, pero seguramente tenemos las mismas inquietudes. Poder elegir qué queremos y dónde queremos estudiar, tener la oportunidad de demostrar nuestra valía cuando tengamos nuestro primer puesto de trabajo o comenzar cuanto antes nuestro propio proyecto vital. En Madrid, los jóvenes tenemos la oportunidad de liderar nuestro futuro. No podemos dejar que nos colectivicen. No podemos dejar que hablen por nosotros, que nos vendan soluciones sencillas a problemas que son difíciles o que nos digan cómo debemos ser. El Madrid de Isabel Díaz Ayuso representa el Madrid de menos impuestos, el Madrid de la mejor sanidad posible, el Madrid de la excelencia, el Madrid del bilingüismo. Madrid representa hoy oportunidad, ilusión y también futuro. Para que la responsabilidad de ser libres no nos la arrebate nadie, el 4 de mayo elige libertad.
Ciudadanos, Miguel.
Este 4 de mayo nos enfrentamos a un gran reto. Madrid ha sido y sigue siendo líder en las libertades políticas y en las libertades ideológicas y en las libertades sociales. Ha sido una región plural, abierta, de acogida, en la que todo el mundo es bienvenido, en la que a nadie se le pregunta de dónde vienes o de dónde eres, en la que yo personalmente puedo pasear con mi marido por la calle sin temor a que me digan nada y sin temor a que nos puedan agredir, por ejemplo. Ciudadanos quiere que eso siga siendo así. Ciudadanos debe ser garantía de gobierno, va a ser garantía de gobierno. Queremos seguir metiendo toda la carga de políticas sociales y a su vez compaginarlo con la bajada de impuestos y con toda la carga económica que un partido de centro puede otorgar. Debemos seguir siendo esa garantía y vamos a serlo. Edmundo Val, mientras Edmundo Val luchaba contra la corrupción, había otras personas que llevaban cuentas de redes sociales o quizá ni siquiera estaban en política. Edmundo Val ha luchado contra la corrupción, contra la Gürtel, contra el desfalco, contra todos estos problemas que en realidad es lo que importa a los madrileños. Si Ciudadanos es decisivo, Ciudadanos seguirá garantizando que la Comunidad de Madrid será una región libre.
Un minuto, Eduardo Rubiño, para decir a quienes nos estén escuchando, nos estén viendo, por qué tienen que votar el 4 de mayo a Más Madrid.
Pues yo estoy muy orgulloso de formar parte de un proyecto como es el proyecto de Más Madrid, que está liderado por la doctora Mónica García, una persona que no ha dejado de luchar ni un solo minuto desde hace años. Los madrileños la conocen bien porque peleó incansablemente contra las privatizaciones sanitarias en la Marea Blanca hace ya muchos años. Ha seguido trabajando en primera línea para acabar con la pandemia que hemos vivido y desde luego conoce como la palma de su mano el sistema sanitario y la Comunidad de Madrid porque ha sido diputada en los últimos años a la vez que ejercía como doctora. Y con ella vamos a traer un proyecto que se aleje del ruido, que se aleje de la confrontación, que hable de lo que de verdad importa, que hable de convertir Madrid en una gran región verde, de justicia social, de igualdad y de libertad. Eso es lo que tenemos la oportunidad de construir a partir del 4 de mayo si los ciudadanos nos dan su voto y desde luego vamos a empeñarnos en hacer ese proyecto realidad.
Javier, ¿por qué tienen que votar el 4 de mayo los madrileños a Vox? Un minuto para ti.
Yo hoy me quiero dirigir a ti que nos estás escuchando desde la radio, que nos estás viendo en internet a través de la página de Telemadrid, para decirte que nos has escuchado aquí debatir, has escuchado al resto de partidos políticos, algunos que han subido impuestos decir que no lo van a hacer, has escuchado a partidos políticos que han aprobado leyes liberticidas hablar de libertad, has escuchado a partidos políticos decir que van a dar ayudas a la hostelería cuando han estado en contra de hacerlo. Definitivamente has escuchado a partidos políticos prometerte algo que cuando han tenido la oportunidad no lo han hecho. Sin embargo, Vox es el único partido, el único proyecto que desde que empezó en 2014 llevamos diciendo lo mismo. Hemos dicho lo mismo cuando hemos estado fuera de las instituciones, hemos dicho lo mismo cuando hemos llegado a las tribunas de los congresos, de los parlamentos y a todos los ayuntamientos, y diremos lo mismo hoy en esta campaña y a partir del 5 de mayo. Votar a Vox es el único proyecto que te va a garantizar el fin del toque del queda, el fin de las restricciones para garantizar tu prosperidad. Vamos a defender la libertad a toda costa y vamos a convertir Madrid en una ciudad segura. Yo te pido que confíes en vos, confíes en el proyecto Rocío Monasterio y confíes en Santiago Abascal.
Pues Lilith, Eduardo, Noelia, Javier, Miguel, Javier, muchísimas gracias a los seis por acompañarnos, por acompañar a todos los oyentes de Onda Madrid y a todos los que nos han estado siguiendo a través de YouTube, a través de Facebook. Hemos escuchado argumentos, hemos escuchado ideas, hemos debatido mucho, largo y tendido, casi dos horas de debate. Se nos han quedado muchas cosas en el tintero, seguro que muchas de esas las van a poder escuchar aquí también, en Telemadrid, en la casa de todos los madrileños, el próximo miércoles día 21, con los cabezas de cartel de los seis partidos representados en la Asamblea de Madrid. Pedimos disculpas a los oyentes del Partido de la Una, nos hemos metido un poco en su terreno, pero ya es tiempo para el Partido de la Una y para José María del Toro. Que les vaya bien.